Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte, a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. Lo acaban de escuchar en Tiempo de Juego con Paco González. Destituido Julen Lopetegui como entrenador del Sevilla. Algo que ya sabíamos que iba a ocurrir hoy, pasara lo que pasara en el partido frente al Borussia Dortmund. Pero con más razón después del Sevilla 1, Borussia Dortmund 4. Derrota que deja al Sevilla tercero con un punto muy descolgado en su grupo y con la idea de luchar con el Copenhague por una plaza en Europa League. Ahora estamos en Sevilla. Sepan también que el Real Madrid ha ganado por la mínima un partido que era de goleada. Se puso 2-1, luego recortó el Shakhtar Donetsk distancias. 2-1 el Real Madrid ha ganado con goles de Rodrigo y de Vinicius en el Bernabéu, pero ha tenido muchas ocasiones para ampliar el marcador y después, no voy a decir que ha pasado por apuros, pero en algún momento el Shakhtar incluso ha podido darle algún susto al equipo de Ancelotti. Ahora estamos también en el Bernabéu con todas las noticias de este partido, porque hoy lo extraño, lo raro, lo que no habíamos visto nunca es que después de una derrota con 1-4, con un entrenador en la calle, la afición gritara esto al final del partido. Situación extrañísima de gritos a favor de Julen Lopetegui, que es un mensaje claro de la afición diciendo: sabemos que no eres el principal y el único responsable de lo que está pasando esta temporada en el Sevilla. Hay que analizar mucho lo que ha ocurrido, lo que está pasando y quién viene, que es Sampaoli, y saber cuándo se va a hacer oficial. Porque el Sevilla, Oliva, Víctor, Fernández, ha dicho que echa a Lopetegui, pero todavía no ha dicho quién es el entrenador de el Sevilla a partir de este momento. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
Sí, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Juanma.
Por cierto, sí, estamos esperando que llegue Julen Lopetegui porque había dudas acerca, una vez que se ha confirmado oficialmente la destitución a través de la página web en un comunicado de Julen Lopetegui, pero me confirman que el exentrenador del Sevilla sí va a acudir a sala de prensa.
Sí, claro, lógico.
Yo me encuentro en la zona mixta, Juanma.
¿Sí?
Aquí es posible que pueda comparecer el capitán, Iván Rakitic, en tan solo unos instantes, y las noticias que tenemos sobre Jorge Sampaoli, que habría aterrizado en las últimas horas en Lisboa y que por carretera se estaría ya trasladando hacia Sevilla, lo que no sabemos en qué momento va a hacer oficial el Sevilla el asunto de su contratación. Una vez que el tema de Lopetegui no se ha demorado mucho, minutos antes de las 11:30 de la noche ya informado el club mediante ese comunicado que dejaba de ser entrenador, no debe demorarse mucho. No sabemos si realmente el Sevilla entenderá que lo tiene que hacer ya esta noche o mañana, primerísima hora, hará oficial el fichaje de Sampaoli para las dos próximas temporadas, esta y la siguiente.
Perfecto.
Hay una cuestión de documentación, Juanma. Yo no creo que esta noche, porque es que a mí me confirman que Lopetegui todavía no ha firmado los papeles y habrá que firmar una documentación y
una salida para firmar una entrada. Sí, que a lo mejor se produce mañana por la mañana la oficialidad del fichaje. La imagen, insisto, va a pasar a la historia. Termina el partido y Julen Lopetegui agradece con la mano en el corazón, camino de uno de los fondos del Sánchez-Pizjuán, donde están los Viris, que además eran el grupo que más estaba animando a Lopetegui durante el partido, y se va emocionado. Se da la vuelta y en el túnel de vestuarios del Sevilla baja las escaleras emocionando y con lágrimas en los ojos. En ese descenso de escaleras se encuentra de frente con Monchi, con el director deportivo. Y es Monchi el que habla durante unos segundos con Lopetegui y le arrastra de nuevo al terreno de juego. Sube al terreno de juego, Lopetegui se queda cerca de la banda, al lado está Monchi, le agarra por la cintura, Monchi también emocionado, más emocionado Lopetegui, pero aguantando las lágrimas, y después de unos segundos en la banda, lo que hace Julen Lopetegui es dirigirse al centro del campo y aplaudir a las cuatro gradas del Ramón Sánchez Pizjuán.
Llega Iván Rakitic, Juanma. Llega Iván Rakitic, se están colocando los compañeros gráficos y las cámaras de televisión. Iván, buenas noches, estamos en directo en el partidazo. Bueno, una situación que os toca asimilar a ti en primera persona, como capitán de la plantilla. Se acaba de conocer hace unos minutos el cese de Julen Lopetegui. ¿Qué tal os encontráis y cómo encajas esta noticia?
Tristes, enfadados, por supuesto. Es una responsabilidad de todos nosotros, y lo sabemos. Tenemos hoy muchas ganas de empezar a dar la vuelta a eso. Creo que salimos con una intensidad pues muy diferente a los últimos partidos, pero en la Champions esos errores se castigan, ¿no? Hemos tenido varias ocasiones que no pudimos meter y por desgracia se nos ha castigado mucho hoy, pero ya intentar limpiar la cabeza. Sabemos que estamos en deuda con nuestra gente, con nuestra afición, y vamos a trabajar más que nunca para volver a sentir esa confianza que tienen siempre en nosotros.
¿Os ha dicho el entrenador?
Bueno, ¿qué va a decir? Lo sabemos, tenemos la confianza en él hasta el último momento, y bueno, es un momento duro, por eso digo que sentimos una gran responsabilidad. Tenemos que levantar eso entre todos nosotros, darle la gracia por todo. Es un entrenador increíble, ha hecho campeón al Sevilla Fútbol Club con números increíbles. Darle gracias a él y a su cuerpo técnico, y ahora tenemos que pasar página, limpiar la cabeza y estar a tope para el sábado.
Julen, hemos visto a Julen llorar sobre el terreno de juego, despidiéndose. No debe ser fácil tampoco para vosotros verlo así, ¿no?
No, por eso digo, un momento muy duro, por eso millones de veces darle la gracia, aunque sea un momento muy, muy duro. Todos que le conocemos sabemos con qué intensidad lo vive. Así que da muchísima pena y gran tristeza, pero tenemos que tirar hacia adelante, darle las gracias por todo y nosotros ya juntarnos, limpiar esa deuda que tenemos con nuestra gente. Vamos a trabajar más que nunca. Creo que hoy hicimos muchísimas cosas muy, muy bien y tenemos que quitar esos errores, porque eso se castiga, y ya mismo el sábado empezar a dar la vuelta a toda esa situación.
Noche rara, noche extraña, ¿no? Porque rara vez un entrenador que es despedido se va con la ovación que hoy el público del Sánchez Pizjuán le ha dado, ¿no?
Se va un entrenador campeón y un entrenador de persona, de conocimiento y todo increíble. Es un día muy, muy duro, por eso se lo agradecemos tanto, y por eso esa tristeza y también esa unión que hay, ¿no? Pero por desgracia forma también parte del fútbol. Sabemos que todos vivimos del resultado y ya tenemos que dar más que nunca. Nuestro club tiene más que 130 años de historia y ya tenemos que, bueno, que pelear más que nunca. Todos vivimos eso al 100% y estamos deseando de empezar esa nueva etapa, entrenar bien, prepararnos bien y dar la cara el sábado, ir a por todo y dar la vuelta a esta situación.
Franco, como jugador y sobre todo como capitán de la plantilla, estas últimas semanas donde se ha hablado y se ha especulado tanto con el futuro de Lopetegui para finalmente ser destituido hoy, ¿cómo lo habéis vivido vosotros y cómo lo has vivido tú como capitán?
Bueno, todo eso no ayuda, por supuesto, pero bueno, es la responsabilidad de todos. Tenemos que levantar eso, solamente pensar en el Sevilla Fútbol Club. Todos queremos lo mismo, volver a sentir esa confianza, volver a ganar partidos y a respetar esa decisión, tirar hacia adelante y, por eso digo, otra vez más, trabajar más que nunca. Ahora nos toca a nosotros y tenemos que dar la cara ya el mismo sábado aquí, por suerte, otra vez con nuestra gente en nuestro estadio y a empezar a ganar.
Iván, justo, injusto, necesario, hoy necesario, ¿tú cómo lo ves?
Respetar la decisión de la directiva, y nosotros sabemos que tenemos gran parte de responsabilidad, eso no lo vamos a quitar, así que ya es trabajar, nuestra parte es trabajar, dar lo máximo, prepararnos bien para el sábado. Tenemos, creo, que me enseñado hoy, creo que en muchas partes con una gran intensidad, y con eso tenemos que identificarnos en los próximos partidos, ir a por ellos, minimizar los errores, ir a por cada duelo como si fuera el último, y hay que empezar a ganar.
La última, Iván, la última pregunta. Iván, a ti como capitán de la plantilla, ¿te han confirmado la llegada del próximo entrenador, de Jorge Sampaoli? ¿Y qué te parece su llegada?
No, yo no sé nada. Yo he salido aquí a hablar con vosotros. Lo mío es levantar al equipo, limpiar la cabeza de todos. Son momentos duros, ojalá podremos estar siempre arriba. Por desgracia ahora estamos en la situación en la que estamos, pero sabemos de lo que somos capaces, y confío al 100% en el equipo, en mis compañeros. Vamos a dar la vuelta a todo eso y sentir otra vez esa unión y confianza con nuestra gente.
Gracias, Oliva. Era importante escuchar la opinión en directo del capitán del Sevilla, de Iván Rakitić, atendiendo a los medios de comunicación, que ha confirmado que todavía no saben quién va a ser el nuevo entrenador, que va a ser Sampaoli. Como ha dicho Víctor, como ha comentado Oliva, llega a través de Lisboa, en el vuelo que venía desde Brasil, y luego por carretera hacia Sevilla. Paso rápido por el Bernabéu para saber si hay alguna noticia de última hora que contar desde la zona de vestuarios del Real Madrid y del Shakhtar Donetsk. Miguel Ángel Díaz, Miguelito, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Aquí estamos en la zona mixta del Estadio Santiago Bernabéu. Al final se han sacado los 3 puntos adelante. El Madrid ya saca 5 a su inmediato perseguidor, así que ganando en Varsovia pues estará ya clasificado para los octavos de final. Y quedan pocos futbolistas del Real Madrid en el vestuario. Vamos a ver si algunos se paran de los medios de comunicación. Y estamos aquí esperando a alguno de los componentes del equipo de Ancelotti.
Perfecto. Ha ganado el Real Madrid 2-1. Pero fíjense lo que decía Kroos cuando ha terminado el partido en los micrófonos de Movistar.
Sí, bueno, hay días así, que el balón no quiere entrar, que ha sido un partido para, no sé, para ganar 7-1 o algo así, pero bueno, al final son 3 puntos, que victoria merecida y ya está.
Victoria merecida, ha sido un partido para 7-1, pero al final se ha quedado en 2-1. Del resto, lo primero, saludar a los comentaristas de esta noche especial de radio, de una gran noche de radio que tenemos por delante. Paco González, director de Tiempo de Juego. Hola, Paco.
Hola, Juanma, muy buenas.
Manolo Lama, ya de vuelta del Bernabéu. ¿Qué tal, Manolo? Muy buenas.
Aquí me tiene, muy buenas.
Tomás Guas, hola, Tomás.
Ha ganado el Madrid 2-1. Buenas noches.
Palomar, hola.
¿Qué tal? Muy buenas.
Cañete, Cañizares, hola.
¿Qué tal? Buenas noches.
Y Elías Israel. Hola, Elías.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Bienvenidos a todos a esta noche de Champions. Está Evangelio también para contarnos lo que ha pasado en el resto de la jornada. Bueno, en el grupo del Madrid, el Leipzig le ha ganado 3-1 al Celtic, y en el grupo del Sevilla, el City ha goleado hoy al Copenhague 5-0 con 2 de Haaland, que fue cambiado al descanso.
Sí, le han quitado para reservarle. Sí. A Haaland, que se está inflando.
Creo que estaba metiendo goles en el descanso en el vestuario también. O sea, le pusieron una portería pequeña para que esté tirándolo contra la portería hasta que reviente ahí.
19 en total lleva. 19 goles.
¿En cuántos partidos?
Hemos dicho que eran 11, ¿no? 19 goles en 11 partidos.
Qué barbaridad, qué barbaridad. Bueno, ¿del resto?
Y del resto de la jornada de hoy, la victoria que ha sido muy importante del Chelsea sobre el Milan, en duelo directo en ese grupo, el Chelsea de Potter, que va cogiendo buenas sensaciones, y el partidazo de la jornada que hemos visto en Lisboa, entre el Benfica y el Paris Saint-Germain, que ha acabado en empate. Ha tenido incluso una ocasión el Benfica en la recta final para poder ganarlo, ha tenido ocasiones también el PSG, ha marcado Messi está en un arranque de temporada muy bueno, y al final tablas entre los dos favoritos de este grupo.
Perfecto, luego repasamos todas las noticias de esta jornada de Champions, en un día en el que debería salir a dar explicaciones, a hablar y a afrontar el abismo que en el que está el Sevilla, su presidente, Pepe Castro. Es inexplicable por qué no habla Pepe Castro después de la destitución de un entrenador que ha estado 3 años en el Sevilla y que le ha dado una Europa League y 3 clasificaciones para la Champions. Víctor, Pepe Castro no debe tener pensado hablar tampoco esta noche, ¿no? Muy buena. O sea, está hablando Lopetegui en rueda de prensa. Sonido de rueda de prensa. En directo.
¿Sí? ¿Juanma?
Sí. Oliva.
Sí, no, simplemente te comento rápidamente que mañana va a haber una despedida a Julen Lopetegui aquí en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán.
No, si ya la ha habido hoy.
Bueno, la noticia es que mañana lo vuelven a despedir, sí. Oficialmente, sí. Lo despide el presidente, acompañado del director deportivo, y mañana por la mañana se va a producir un acto en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán con Julen Lopetegui. Por la tarde, primer entrenamiento de Jorge Sampaoli, 6:30 de la tarde, la oficialidad de Sampaoli imagino que será durante la mañana, y el viernes posiblemente sería la comparecencia de prensa de Sampaoli y la rueda de prensa previa al partido del sábado de su debut ante el Athletic de Bilbao. Por tanto, esa sería un poquito las próximas horas en el Sevilla.
Perfecto, entonces mañana dirá algo Pepe Castro. Este es Lopetegui en directo.
Estos 3 años y pico, donde hemos vivido cosas creo que muy bonitas y que bueno, que ahora pues el otro sentimiento es el de tristeza, ¿no? El de pena por salir de un club que quiero y que estoy convencido que va a salir para adelante y eso es todo, más resumiendo mucho los sentimientos que tengo en estos momentos, ¿no?
Por aquí Julen de Avenida para el Diario Deportes. Te vas con esa UEFA de Colonia como gran éxito, entre otras muchas cosas, y con el cariño del sevillismo, que a pesar del duro golpe que se ha llevado hoy deportivamente por cómo está el equipo, te has despedido entre aplausos. Supongo que dentro de lo malo de la situación, uno se siente orgulloso, ¿no?, de que lo despidan así. Y si me lo permites, darte gracias por tu trabajo y desearte la mayor de las suertes.
Muchas gracias por tu deseo. Y bueno, sí, al final la vida y el fútbol, eso lo decía, los jugadores, tienen muchas similitudes, ¿no? Y muchas veces lo que uno se lleva de los lugares o de los sitios donde ha estado es el cariño y el reconocimiento, ¿no?, a lo que has hecho. Y eso creo que es algo que a mí personalmente, lógicamente, me llena de orgullo y me hace feliz dentro de la situación de tristeza que tengo, ¿no? Pero evidentemente la afición del Sevilla es una afición, como hemos dicho siempre, muy exigente, y creo que además es uno de los grandes activos de este club, porque esa exigencia hace que todo el mundo estemos siempre con las orejas tiesas absolutamente desde el principio. Eso hace que todos jerárquicamente estén así, y hace que al final todos hayamos dado lo mejor de nosotros mismos para conseguir, como tú decías, ¿no?, 3 años históricos. Nunca se había hecho en la historia, y he tenido la fortuna de comandar y liderar ese momento de la historia del Sevilla, y también con rematada con esa Europa League. Bueno, pues eso es todo lo que puedo decir en estos momentos, ¿no?
Son las explicaciones de Lopetegui. Al final, como esto ha acabado así, con esa imagen de Lopetegui aplaudido, va a parecer que el Sevilla ha estado elegante en el adiós. Y es esperpéntico lo que ha sucedido. Elegante ha estado la afición. La afición del Sevilla ha estado elegante, brindándole un aplauso a Lopetegui para que se vaya. Insisto, y ese aplauso es un mensaje a Monchi y al presidente de que no piensen que se van de rositas. O sea, que ha caído Lopetegui, pero que el porcentaje de culpa está también en el palco y está en la dirección deportiva. Y desde luego es muy cruel lo que hoy ha hecho el Sevilla con Lopetegui. Tú no puedes poner a dirigir un partido en estas circunstancias a Julen Lopetegui sabiendo que ocurra lo que ocurra, es un partido de despedida en la Champions. O sea, es que es inhumano. Por más que digan, bueno, es que es el entrenador, le pagan para eso. Da igual, hay que tener tacto. Lopetegui no ha sido un tipo de paso por el Sevilla. Son 3 temporadas y al margen del título de la Europa League y de las clasificaciones para Champions, es un tío que no le ha dado un problema al Sevilla. No ha tenido una mala palabra para el club en los peores momentos. Ha sido elegante cuando sabía que estaba en la cuerda floja. No se ha quejado públicamente de la falta de fichajes, de esto, de lo otro. Se ha quejado de arbitrajes, eso sí, se ha quejado mucho, pero eso no es contra el Sevilla. Así que, insisto, que hoy hayamos visto a Lopetegui emocionado con la mano en el corazón y saludando a la grada, no convierta lo que hemos vivido en un esperpento para un tipo que ha sido un profesional intachable en el Sevilla y que no se merecía esto. Porque lo que tienes que hacer es poner a cualquiera. A cualquiera, pero no puedes poner a Lopetegui a dirigir este partido porque es un cuerpo presente, un alma en pena. Es que Lopetegui no tiene ninguna autoridad, ninguna moral, ninguna capacidad para dirigir un partido de Champions cuando sabe que está en la calle. Yo no puedo entender cómo da la rueda de prensa ayer Lopetegui, hoy sale y dirige el partido y trata de organizar un choque contra el Borussia Dortmund sabiendo que está Sampaoli en Lisboa para coger un coche. Es que no lo puedo entender.
Yo te dije ayer, Juanma, que no sé si conozco mucho o poco al sevillismo, pero yo tenía muy claro que a Lopetegui no le iban a pitar. Ayer te dije que el Sevilla tendría que haber puesto al entrenador del Sevilla Atlético al partido de hoy, y se ha demostrado, pero yo creo que la conclusión que hay que sacar de esto es que el sevillismo le ha dado un serio aviso.
Muy serio.
Al presidente y al director deportivo.
Sí, sí.
Un serio aviso. Como bien dijo ayer Víctor Fernández, el director deportivo tiene mucho crédito. Pero el crédito se va desgastando y esto en su cuenta kilómetros le ha pegado un bajón bastante grande de crédito. Porque esa imagen de él empujando a Lopetegui, yo te digo que no le ayuda nada a Monchi.
Yo quiero entender a Monchi, sé que es muy crítico.
Si es entendible, no, todo lo que
te digo porque la gente va a decir, otra vez tribunero Monchi y todo eso. Quiero entender que es al revés, que lo hace como diciendo, le he traído yo y aquí estoy con él recibiendo un poco o pasando este momento de apuro. Pero claro,
a mí me parece esperpéntico. ¿Ves? O sea, tú has pensado eso, yo he pensado, sal y que te den la ovación ya que te la he clavado hasta dentro. Y te echo hacer el papelón en el último día.
No, porque seguramente Lopetegui ha llegado hasta aquí gracias a Monchi. Si no, no estaría en el Sevilla hoy, por ejemplo.
Que se hayan llevado bien o mal, yo ni lo discuto ni lo sé. Pues, llevarán bien, fantástico. pero que lo que ha hecho hoy, una vez que el campo le había despedido y ovacionado, volver a meterle ahí, es tribunero, es Monchi puro, que se ha creído el personaje. Y es su manera de decir, mira qué bien me llevo con él y llévate un aplauso, que te lo mereces, hombre. Oye, también me merezco no entrenar este último día sabiendo todo el mundo que mi cabeza está cortada. Y ha hecho un último servicio al Sevilla. Yo creo por eso los aplausos han sido por los tres años buenos, pero también por
lo de hoy. Es que lo de hoy, insisto, hay que agradecérselo de por vida a Lopetegui.
Normalmente reconociendo a un entrenador llega con el paso del tiempo. Y yo estoy de acuerdo con Paco lo que ha dicho en la transmisión. El homenaje este improvisado ha tenido que ver con el epílogo macabro y triste y cruel que ha tenido el Sevilla con Lopetegui. Habiendo un parón, perfectamente le podéis haber distribuido. Si los resultados
nadie está discutiendo, que echen a Lopetegui. Claro, es que efectivamente los números son para destituir al entrenador de Sevilla porque está a un punto del descenso y con un punto en la Champions. Pero chico, no puedes tener a un cadáver en el banquillo.
¿Y cómo explicar que un director deportivo de la experiencia de Monchi, que no es un chaval que acaba de llegar, en un club tan importante como es el Sevilla, donde, oye, pues dentro de lo que cabe las cosas se suelen hacer bien, haya cometido ese error? Porque es un error que yo creo que ve todo el mundo. O sea, el poner a un entrenador para un partido que ya está destituido, no solamente ya es que estás de alguna forma vilipendiando al entrenador, sino que además te pierdes la posibilidad de quien sea llegue con una energía nueva y que a lo mejor ese partido lo pueda sacar adelante simplemente porque entre un tipo nuevo en el vestuario, no un entrenador cesado, ¿no? Entonces, yo digo, pues si este es Monchi, o sea, ¿qué le pasa a Monchi? Porque Monchi, oye, las cosas como son, es un director deportivo con sus errores, con muchísimo más virtudes que errores, pero sobre todo es un tipo con experiencia, que estas cosas las ha manejado siempre bien, y no lo entiendo tampoco.
No, yo eso es muy fácil, y lo dije desde el domingo, no lo iban a echar antes de este partido, porque no quieren que Sampaoli pierda dos seguidos
no,
en casa.
No, pero que pongan a otro, bueno, si ya, no le van a culpar.
Sí, claro, interino. Sí, pero es que dice Cañete, no, intentar ganar este partido lo damos por descontado. Bueno, pero y lo que no quieren es que el nuevo se lleve dos derrotas seguidas. Un interino era la solución normal.
Perdona, lo que han hecho, pero, porque la gente cuando me dice, no, esto es fútbol, perdona, yo esto no lo he visto muchas veces. Claro. Yo un entrenador cesado antes de empezar el partido, no lo he visto entrenadores cesados, pero que se salvaban en el último momento. Dices, voy a ganar el partido, cayó la semana siguiente.
A Benítez en un descanso y luego ganó la Liga.
Pero sí,
esto no nos quedemos con los tres puntos. No nos quedemos con los tres puntos que hoy...
Hiddink con el Madrid también estaba cesado y tuvo un partido de Copa. Pero es cierto que esto es
el fútbol turba, queridos. El fútbol turba hasta los más expertos. Si hubiera habido una visión de lo que iba a acabar viniendo porque estaba cantado, esto lo tendría que haber resuelto en verano. O sea, aquí el primer gran error es la continuidad de Lopetegui, que ni él pudo, quiso o tuvo ocasión de poner el final en Sevilla, ni el Sevilla se atrevió a quitarlo. De ahí vienen todos los males. Ya. El fútbol turba, a mí, porque lo que dice Santi es verdad, un tipo, gente de esa experiencia, Pepe Castro no es un recién llegado a esto. Fue muchos años directivo, ha sido muchos años presidente, el mismo Monchi, en fin, todos los que están allí metidos. El fútbol enloquece a la gente. El error está en que continúa.
Oliva.
Sí, que yo tengo la impresión que Monchi en este tipo de situaciones adversas no sabe desenvolverse bien. Es la realidad. Es un tipo de mucho éxito, indiscutiblemente aquí en el Sevilla, pero en este tipo de situaciones y en esta puntualmente, creo que se ha desenvuelto horrible.
Pero incluso... sale tocado de esta, ¿eh?
Sale. Para la gente tiene crédito, pero evidentemente una situación como esta le resta
yo
crédito.
Yo creo que a la gente no le gusta lo que le han hecho a Lopetegui. No le gusta. Vale.
Pero ya te digo yo que la gente a lo que se agarra aquí es a Monchi.
Ah, no, claro.
Es un girón que se deja. Es un tema de club. Hoy no es un tema de que la plantilla estaba desequilibrada y que se han perdido tres puntos contra el Borussia Dortmund. Es una gestión de club. Hoy el Sevilla simplemente no ha estado a la altura. Y eso no se lo puede permitir un equipo
pero
como Sevilla.
Eso es indiscutible.
No ha estado a la altura en la puesta en escena, en la salida de Monchi. Y hoy el club sobre todo eran Pepe Castro y Monchi. Hay un presidente ahí también. Hay que exigirle que estas cosas, este teatro de hoy, Roberto, que ha sido una encerrona. Yo recuerdo la carta del Madrid que fue escrita por un psicópata cuando salió Juan de Ramos detrás de una cortina después de cesar a Schuster, y lo de hoy ha sido tremendo. O sea, volver a sacar a López y volver a despedirle mañana. Sí. Pero bueno,
parece el funeral de Isabel II esto. Si
no,
ya
no,
está.
No es que parece, Juanma, es que esto es un ejemplo claro que a lo mejor hay cargo de conciencia. Hay remordimiento. Porque cuando tú haces toda esta toda esta parafernalia claro, ahora, y la escenificas, es porque algo debe haber dentro de ti. Es
que yo entiendo.
Yo soy Lopetegui y digo, haberme cuidado en vida. Claro, ahora dejarme ya descansar en paz.
Claro, yo entiendo que no quieras que venga a San Paoli teniendo dos huesos aquí pendientes y tal, y que no quiero que pierda partidos. De acuerdo, pero si no pasa nada, si no hace falta que venga a San Paoli hasta que no consideres que tiene que venir. Pero eso no significa, vuelvo a repetir, una plantilla donde entra un entrenador que todo el mundo está cesado. Dime qué energía está trasladando ese entrenador, dime qué energía está recogiendo esa plantilla y dime cuál es el espíritu de ese equipo. Mira, mientras que entra cualquier otra persona vestida en chándal, aunque se haya sacado el título antes de ayer, y entra allí y dice, señores, somos el Sevilla, vamos a ganar, vamos a estar
ordenado. O Rakitic, hombre, o Rakitic.
Es otra historia, es otra historia.
Si Rakitic ha salido y ha dicho, tengo que levantar yo al grupo, dime.
Pero sabéis, para mí, lo peor que tiene esa sobreactuación de Moncho, una vez que... Para mí el asunto había quedado perfecto. Le aplauden a Lopetegui, los servicios prestados, ovación del público reconociéndole estos años y posiblemente también el marrón de esta noche. Pero el volverlo a sacar, además, para mí deja en mal lugar al club.
Que sí.
O sea, deja en mal lugar también al presidente, al vicepresidente, que se están comiendo claro. El marrón también en el palco mientras le gritan a ellos. Y mientras tanto, Moncha al lado del entrenador en el césped. Una situación absolutamente surrealista y que no habla de un club con una estructura fuerte y con una idea clara a la hora de llevar
Monchi
a cabo esto.
Siempre no puede se quiere ser, mostrar no cercano a los ultras, a los jugadores y al entrenador. Hoy tenía que estar cercano al palco, porque él es el que toma la decisión con el presidente.
Claro,
Y sin embargo, él se quita de ese marrón y
luego hay una cosa, un instante, abandonan en este instante, perdona, Juanma, los tres, tanto el director deportivo Monchi en primer lugar, Pepe Castro y el vicepresidente José María del Nido Carrasco, justo en este instante, por una puerta lateral que hay en esta zona mixta, que da justo al graderío y directamente ese graderío da hacia la zona del parking. Justo en este instante, las tres personas que mandan en el club, Monchi, Pepe Castro y Del Nido Carrasco, van directamente ya hacia el parking para abandonar el estadio Ramón Sánchez.
Yo en lo que no os doy mucho la razón es que esto le suponga una gran erosión. A lo mejor si falla San Paoli, sí, pero ahora te digo que estamos más cerca de escuchar León de San Fernando, que es lo que le cantará él, que Monchi dimisión.
No, yo iba a decir que hay que revisar otra cosa, Víctor, Oliva, que es el asunto de la comunicación en el Sevilla. ¿Qué sentido tiene que Monchi hable antes de este partido para hacer otro esperpento de entrevista con Mónica Marchante, donde le está, evidentemente, Mónica preguntando, bueno, ¿y Lopetegui? No, el partido. Echan a Lopetegui y no da explicaciones nadie. Será mejor atender y dar la cara después de que se ha tomado la decisión y que la gente escuche lo que tienes que decir. Que no una nota de un párrafo.
Se supone que van todos mañana en rueda de prensa.
Sí,
de todas formas,
mañana,
Paco,
pero si sabías que, las 12, sabías que lo ibas
mañana
a
mañana a las 12 es la rueda de prensa, me confirma. 12 de la mañana, bueno, la rueda de prensa, la despedida de Julen Lopetegui, y entiendo que ahí hablará el presidente y el director deportivo y darán explicaciones.
De todas formas, decía Paco que dice, bueno, es que yo creo que Monchi no va a salir erosionado. Ojo, evidentemente en el escalafón ha muerto Lopetegui, el siguiente es Pepe Castro en la diana. Pero no te quepa ninguna duda, pero el siguiente, si es que hubiera siguiente, es Monchi, ¿eh?
No, una mala temporada arrasa con todos.
Claro.
Si se ve el sevillismo un punto por encima del descenso, arrasa con todos. Pero yo te digo que a día de hoy, igual le querían el 85%, pues ahora le querrán el 80%, ¿no?
Pero
el problema
que
es a ver cómo se levanta el Sevilla, a ver cómo se levanta el Sevilla de esta, porque la plantilla es la que es, con el problema que tiene en las dos áreas galopante. Y eso lo va a mantener hasta final de temporada porque el Sevilla no tiene dinero para fichar.
Pues algo tendrá que hacer en
lo más. Mira,
un detalle, Juanma, muy importante, Elías. Los dos chavales que han jugado hoy de centrales, Carmona y Quique Salas, que son dos chavales buenos futbolistas. Buenos futbolistas. Fueron los dos chavales que el año pasado en el Sevilla Atlético bajaron de primera ref a segunda ref.
Así es. Claro.
O sea, son dos buenos jugadores y no son culpables de lo que le pasa al Sevilla, que quede claro. Son dos muy buenos futbolistas. Pero es que el Sevilla estaba en manos de dos chavales.
No, claro, y para un equipo entrar los jóvenes con el viento a favor es muy distinto entrar con el viento contra que el Pizjuán pesa,
pero que el proyecto, una locura. Pero que el proyecto deportivo es una cuestión, sobre todo de Monchi, pero también tiene su responsabilidad Lopetegui y no le gana a nadie, ¿eh? O sea, no perdamos el análisis que hay un señor que es verdad que ha sido hoy despedido,
claro.
Pero que no ganaba últimamente.
Sí, claro, pero si eso lo hemos dicho todos, Oliva,
es una realidad.
Que los resultados son los que ponen a un entrenador en la calle.
Lopetegui ya ha pagado la factura. Le han echado, ha perdido el trabajo. Ahora, ¿cuándo va a pagar la factura de no traer defensas, Monchi? Porque además, si ya renuevas con dudas a Lopetegui, ¿para qué le traes un capricho a Lopetegui, que es Isco? Porque es que no había una petición más directa de un entrenador que Isco y Lopetegui.
Oye, ¿me queréis decir a mí mañana qué va a decir Lopetegui en esa conferencia de prensa?
Nada,
¿qué pinta ahí?
Nada,
muchas gracias.
Nada, porque por muy caliente, que esté, Tomás, los entrenadores tienen que pensar que mañana van a otro club. Y ese club lo que quiere, o sea, la imagen que quiere trasladar el entrenador, ya que hay muchísima junta directiva, etcétera, etcétera, que muchas veces no tienen demasiada idea, es que el entrenador es un entrenador de club, que es un entrenador no polémico.
¿Para qué le llevan? Pregunto.
¿Le escuchaste decir algo? ¿Le escuchaste decir algo contra Rubiales en su día?
No, claro.
¿Le escuchaste decir algo contra Florentino que le echó a través de no sé quién? Es un tío, en ese sentido,
es un señor.
Te lo digo.
Aparte de lo señor que es, tiene muy aprendida la lección de que los entrenadores, el que entra en polémica seria grave,
sale perdiendo.
Efectivamente.
Sale
pues ahórrale el panorama de mañana.
Sí, ¿sabes por qué? Porque luego los presidentes hablan entre ellos. Claro. Y claro, no quieren, quieren a un rebelde, no quieren a uno que les toque las narices. Quieren a gente que por lo menos no se le remonte.
Hay mucha gente inepta tomando decisiones en los despachos. Sí. Y porque se valora más el manso que
Víctor Fernández,
que dice la verdad.
Víctor Fernández está en conectado. Víctor, ¿estás por ahí?
Sí, sí, estoy aquí escuchando la tertulia que estáis manteniendo. Se acaba de salir Julen Lopetegui, que está dando más abrazo que un costalero saliendo del palio de la Virgen Macarena.
Sí, bueno.
Sevilla está haciendo uno de los mayores ridículos de los últimos 20 o 30 años. El espectáculo que ha dado el director deportivo sacando a... Yo lo que digo es para qué han echado a Julen Lopetegui. Si la afición dice Julen Lopetegui, si le ha dado beso de costalero Monchi, si lo vuelve a sacar... Aquí el único al que tienen que echar a Pepe Castro, porque hasta el propio director deportivo ha señalado al presidente. Es uno de los mayores, recrearse en la decadencia, recrearse en un proyecto que se ha hundido, que está a un punto del descenso. No voy a volver a repetir la responsabilidad número uno, presidente número dos, Monchi, bueno, número uno, Monchi, número dos, presidente, y número tres, Lopetegui. Pero recrearse en esta decadencia y montar el teatrillo que ha montado el director deportivo con el heptacampeón de Europa a un punto del descenso y con dos años haciendo el ridículo en la Champions, ¿pero qué le están haciendo al Sevilla? ¿Pero qué este club hacia dónde vira? O sea, Pepe Castro, ¿cuándo va a dar un golpe en la mesa? ¿Pero este teatro recreándose en la decadencia, qué es?
Si pasear al muerto ha sido tremendo.
Esta despedida de Laureles a un entrenador que lleva un año perdiendo consecutivamente, que es verdad que las dos primeras temporadas es cierto, ¿no? Los números de Lopetegui, pero en la vida las cosas y el ciclo se acabó y no fueron capaces ninguno de los dos de darse la mano y acabar en junio. Esta despedida eterna a un entrenador que lleva un año sin ganar y con el equipo a un punto del descenso. Pero bueno, ¿qué está haciendo Monchi? O sea, este espectáculo, el Sevilla es el hazmerreír ahora mismo del fútbol Julen. Español.
¿Se marcha Julen?
Está marchando Julen en este instante, sí. Va a tomar el autocar, el técnico del Sevilla se despide. Julen Lopetegui en este instante que se marcha hacia el autocar, acompañado detrás justo de Jesús Navas, ¿eh? Es el último que se va a montar el autocar, que los va a trasladar al hotel de concentración. Y... mira, algunos gritan todavía Julen Lopetegui. No sé si sigue el sonido.
A ver.
Queda un poquito lejos porque la gente está detrás de la valla. Pero le vuelven a cantar la gente Julen Lopetegui cuando se ha montado en autocar.
Y Julen está dentro del autobús porque ahora, en teoría, el equipo que va a cenar. ¿Van a cenar a un hotel?
No, van al hotel de concentración y de ahí a recoger los coches y ya se marchan a casa.
Vale. Ha trascendido un sonido en Twitter en el día de hoy de el expresidente José María del Nido, que estaba reunido en una comida en Sevilla con gente, en teoría, que le apoya para ser presidente, para montar el taco en la próxima Junta General de Accionistas y quitar del sitio a Pepe Castro. Escuchen a Del Nido hoy.
Y yo el año que viene, este año vamos a quedar 14 y nos vamos a bajar la bragueta. Pues como tenemos 150, 200 kilos ahí guardados, el año que viene vamos a hacer un equipo nuevo. No, el problema es que estamos en la Liga de Campeones, que hemos perdido 3 años seguidos dinero, que no hay dinero para Navidades y que el año que viene Dios dará y la Virgen proveerá.
Esto, insisto, es lo que ha trascendido de esa comida que hoy ha mantenido Del Nido. Porque la situación...
Sí. No, no, perdona, perdona, que te he interrumpido. Es que no. Iba a hacer un comentario con respecto a eso. Perdón, disculpa.
Adelante, adelante.
Ah, no, iba a decir que como el Sevilla se siga recreando en despedir a entrenadores a un punto del descenso, 12 caballos alados blancos van a recoger a don José María del Nido para llevarlo a la presidencia de nuevo. Porque esto le va, este show de Monchi, del director deportivo, este recrearse en la decadencia y en la derrota, esto va a virar directamente al presidente del Sevilla, Pepe Castro, que hoy se ha quitado en medio a Lopetegui y mañana llegará a Sampaoli, pero que como Sampaoli no funcione, 12 caballos blancos alados recogen a José María del Nido.
Una cosa,
yo no sé, si Pepe Castro se está dando cuenta de esto, ¿no?
La situación accionarialmente, o sea, Pepe Castro dentro de un mes y pico tiene que someterse otra vez a una cuestión, digamos, de confianza, por decirlo de alguna forma.
Sí, pero controlada la Junta de Accionistas por las acciones de José María del Nido Carrasco.
El hijo
que sigue teniendo el poder sobre las acciones a la hora de votar en el pacto entre los grandes accionistas de el año 2019. Estamos hablando de un pacto, atención, de 8 años. Esto salvo que un juez revoque lo que está por escrito y le dé la razón a José María del Nido padre y le devuelva el control de las acciones, o realmente como presidente no puede acceder. Otra cosa que la gente, si esto sigue así, se va a acordar de él, como dice Víctor, y seguramente su vuelta pueda estar más cercana. Pero cuidado, porque legalmente ahora mismo no se puede producir esa vuelta por este tema.
Hay otro juez que es el único que pesa más que la legalidad, que es la afición. Y te saca los pañuelos todo un estadio.
Es evidente.
Sí, sí. Ese juez es implacable.
Y Elías, yo te he dicho que el podio no es así. Primero Lopetegui, segundo Pepe Castro, es el que muere.
Sí.
Vamos, no hay ninguna duda.
Si no funciona a corto plazo, Manolo, el asunto de San Paolo y esto se endereza,
pues os digo una cosa, San Paolo es bueno, pero no es alto para despejar de central diestro ni de central zurdo. O le trae centrales o...
Y yo iba a decir otra cosa, que la carrera de San Paolo en los clubes en los que ha estado, la trayectoria es corta en todos, ¿eh? No dura más de año y pico, ni en Marsella, ni en Brasil.
Aquí tampoco quieren que dure.
No, si aquí esto tiene que ser inmediato. Esto no es un plan a largo plazo.
Claro,
pan para hoy.
Que el Sevilla está... Yo no sé si algún aficionado que ha cantado hoy y el director deportivo o los besos de Costalero se ha dado cuenta que el Sevilla está a un punto del descenso. Y ha hecho y el ridículo de la Champions. Exactamente, y el domingo viene aquí los Williams. O sea, que yo no sé, yo a lo mejor es que me he vuelto loco, Juanma, y yo estoy en otra realidad, ¿no? Como el mundo se ha vuelto, pues todo el mundo es fantástico y el buenismo, y vamos a llevarnos todos bien, bueno, pues nada, pues que manden el Sevilla a segunda división.
Lleva el Sevilla una victoria en 10 partidos,
Las
últimas veces que le pasó eso, bajó a segunda división.
Exactamente, bueno, porque nada, que sigan tocando las palmas.
Oliva, Víctor, ¿algo más desde el estadio, desde donde hemos contado todas estas noticias?
No, la última fotografía, por así decirlo, como diría Alcalá, es ese autobús del Sevilla con Julen Lopetegui en el interior, que acaba de abandonar ya el estadio, y aquí ya están el personal del club recogiendo todos los bártulos y demás, y desalojando este estadio Ramón Sánchez Pizjuán.
Gracias, Oliva. Un abrazo, Víctor.
Mañana más, va a ser un día largo. Pues por la mañana, despedida de Lopetegui, y por la tarde, primer entrenamiento de Sampaoli.
¿Y dónde lo vamos a contar, Oliva?
Pues aquí lo vamos a contar. Vale. ¿Dónde mejor?
¿Dónde?
En el partidazo de la COPE y en tiempo de juego.
Efectivamente. Sí, un abrazo, compañeros.
Y en la COPE. Adiós.
Un abrazo. Hasta luego.
Hasta luego.
Mensajes que dicen los oyentes que escuchan el partidazo. Alberto Arauz.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Bueno, pues están enviando, sobre todo los aficionados sevillistas, un montón de mensajes al 637-230010. Este es el WhatsApp del partidazo y también, como no, a @partidazocope, que es el Twitter y el Instagram del programa. Decía un oyente, qué vergüenza lo que han hecho con Lopetegui, a qué narices sale Monchi al campo, si es él el que debería pirarse también. El show de Monchi de hoy tiene tela, toda mi admiración a su trabajo hasta este año, pero su imagen se está derrumbando. Da un poco de grima lo de Monchi en plan protagonista en el campo al lado de Lopetegui. Otro oyente dice, hoy se despide Julen Lopetegui, un gran entrenador con una plantilla penosa. Rakitic, Isco, Papu, Januzaj, Fernando, Gudel. En Europa no puedes competir con tanto exjugador. Los equipos apuestan por la juventud. Monchi, por los nombres. Monchi se fue a la Roma y fracasó y ahora viene de segundas al Sevilla. Y ya se sabe que las segundas partes nunca fueron buenas. Y dice Toriente, espero que Monchi salga a rueda de prensa y explique su nefasta planificación deportiva. Lo que le han hecho a Lopetegui no tiene nombre. Y escuchad también a otro oyente que habla del adiós a Julen Lopetegui.
Hoy hemos asistido al abrazo de Judas. La verdad que lo que le han hecho a Lopetegui es triste, me dio pena hasta por él. Creo que Monchi debería salir a dar la cara y decir lo que realmente ha pasado, porque la planificación deportiva es desastrosa.
Yo si fuera Lopetegui, ahora mismo cuando llegara a casa, lo tenía claro.
Lo hará.
Hombre, un polvorete. Porque es lo único que te puede alegrar la vida en este momento. Tú llegas a casa, todo malas noticias, día chungo, no sé qué. Coges una copa.
Un poquito de queso.
Un poquito de queso. Impresionante. Una botella fresquita, fresquita de polvorete. Es un vino joven, fresco, expresivo. Es de Emilio Moro. Es una declaración de intenciones. Para gente que esté mal, también. Polvorete, atrevido, rebosando. Ilusión, buena onda. El que llega para comerse el mundo. Un vino de barra, de disfrute, de unión, de brindis, porque Polvorete es así, es puro corazón, es puro sabor. Disfruta el Godello hecho arte con Bodegas Emilio Moro. 12 y 10, hora menos en Canarias. Nos vamos al Bernabéu. Ha ganado el Madrid.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte. ¿Y tú qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope o en facebook.com/elpartidazodecope.
Profesional. En Bricomart estamos a tu lado, por eso te ofrecemos precios aún más bajos en cientos de productos para que continúes con tus proyectos. Bricomart.
Si el cuponazo no ha tocado, mira bien del otro lado. Si quieres ir en crucero por los fiordos noruegos,
ahora tienes más opciones de ganar. El cuponazo no tiene el lado malo, por los dos lados puede estar premiado.
Nuevo cuponazo de la 11. Ahora cada viernes con premios a las primeras y a las últimas cifras. Hay más de 400.000 nuevos premios.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Biturbo. ¿Quieres probar gratis una herramienta eléctrica batería Biturbo de Bosch Professional? Pruébala, comparte tu opinión y quédatela. Descubre una potencia equiparable a la de una herramienta con cable con solo una batería de 18 voltios. Regístrate ahora en boschprofessional.com y consigue tu herramienta de prueba gratis.
Todos los bancos te aseguran las mejores condiciones en tu hipoteca, pero ¿cuál es la mejor para ti? Déjate ayudar. El nuevo Rastreator es mucho más que un comparador de precios. Tiene asesores certificados que te acompañan desde el inicio hasta la firma de tu hipoteca, con ofertas y condiciones exclusivas. Déjate ayudar, Rastreator.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo, con más productos, más stock y mejores precios. Además, te ofrecemos servicios pensados para ayudarte con tu trabajo, como transporte a pie de obra, asesoramiento personalizado o servicio de instalaciones especializados en obra, entre muchos otros. Únete al Club Pro y descubre todas tus ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Tienes problemas de erección o has perdido fuerza en tus erecciones? ¿Alguna vez te has automedicado? No lo hagas. En Boston Medical Group te podemos ayudar. Confía en nosotros para que vuelvas a confiar en ti. 25 años de experiencia internacional en 8 países nos avalan. Entra en boston.es y pide tu cita hoy. Boston Medical Group.
Ocasión Plus. Empezamos el nuevo curso con más fuerza que nunca.
Solo este mes te ofrecemos el mejor precio garantizado o te devolvemos la diferencia.
Compra con total tranquilidad, 15 días o 1000 kilómetros para probarlo.
5000 coches y 50 centros en España.
Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Celebrar con vino es la clave para que los buenos momentos sean únicos. Y con Emilio Moro, esos recuerdos serán mágicos. El buque insignia de Bodegas Emilio Moro lo tiene todo para conquistarte. Carácter, pasión y alma. Este vino es el reflejo de más de 100 años de tradición bodeguera. Emilio Moro, un tempranillo que envuelve cada brindis de una atmósfera única.
La realidad que te rodea se puede mirar.
Todos buscamos que nuestros hijos coman lo más sano posible. Con fruta, con pescado fresco, con carne. Pero cada día que pasa es más complicado. Se está convirtiendo en productos casi inaccesibles, desde luego para muchas familias. Para muchas
o se personas. Puede observar cómo hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Quiero saludar en este punto a Lorenzo Silva. Hola, Lorenzo.
Estos episodios en los que bajan las aguas siempre dejan más al descubierto a quien menos recursos tiene.
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, el mejor entretenimiento lo escuchas en la tarde de COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El
número uno del deporte.
Doce de la noche y catorce minutos. Es que tengo unas ganas de que avance el tiempo. 12:14, hora menos en Canarias.
¿Tienes prisa?
Sí, la verdad es que me quiero ver en la cama pronto. Aquí estamos, en el partidazo, Cadena COPE, siempre una hora menos en Canarias y siempre con los mejores comentaristas de la Radio Deportiva Española. Es decir, Paco González, Manolo Lama, Tomás Guas, Roberto Palomar, Santi Gañizares, Elías Israel, está Evangelio, está Fouto, hombre, Fouto, muy buenas, ¿eh?
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Pedro Martín, está Arauz, está todo el equipo de deportes de la Cadena COPE, el mejor equipo de deportes que hay en la COPE. En la COPE es el mejor equipo.
Y cuando de largo,
está, ¿eh? De largo. Sí.
Somos el Shakhtar de la COPE.
Bueno, somos un buen turno. Esto va por turnos. El turno de la noche está bien. Esto va por turnos. Hay turno mañana, turno de tarde, turno de noche. Pues el de la noche está bien. Y el de mañana también. Y el de la tarde también. Todos. Ha ganado el Real Madrid 2-1. Un partido, Lama, que yo pensé que podía acabar. Cuando metió el segundo Vinicius, digo, bueno, se van a hinchar, porque encima estaban tocando a placer.
Tenía pinta.
El segundo gol es una jugada fantástica, una triangulación fantástica del Madrid. Te lo juro que yo veía 6-7 goles en el marcador.
Yo es que te digo la verdad, si el partido hubiera acabado 10-1, nadie se podría haber extrañado. Hemos estado contando un tiempo de juego que el Madrid, entre palos y fuera, ha tirado más de 30 veces.
35 remates.
Que Durbin, este, el portero, ha sido el mejor, que las ha parado de colores, que el Madrid ha tirado al palo, que ha rematado en área pequeña, en área grande, fuera del área. Pero bueno, yo simplemente me atrevería a decir que ha sido un mal día de puntería, porque el Madrid ha jugado muy bien en la primera mitad, ha generado muchas ocasiones, hemos disfrutado con los cuatro magníficos de arriba, con Valverde, Rodrigo, Vinicius y Benzema. Benzema se lo ha pasado, vamos, como en un parque de atracciones, jugando de espaldas, descargando a uno y a otro lado. Vinicius ha tenido 4 o 5, Rodrigo ha metido uno, ha dado otro, Valverde no se cansaba de subir, pero, oye, hay veces que no entra, y yo tampoco le daría más importancia, no sacaría la conclusión de que, ¿qué pasa? Pues no pasa nada, que hoy no las han metido, pero que si en un día normal le hubieran metido 10.
Yo, por decir algo distinto de lo que pensamos todos del partido, que ha tenido mil ocasiones y a las malas podía haber estado empatado, porque el año pasado con el Sheriff Tiraspol acabó perdiendo. Yo creo que nunca en mi vida, igual me decís ahora, no, acuérdate de esta delantera, nunca en mi vida he visto al Real Madrid en ataque ser tan combinativo. O sea, lo que han hecho los cuatro de arriba, creo que nunca lo he visto.
Y tan rápido.
Y creo que nunca en mi vida he visto a un jugador que devuelva tantas paredes de primera como ha devuelto hoy Benzema. Igual han sido 10 o 12, pero además siempre en profundidad. Que eso tiene que ver con cómo defendía el Shakhtar, evidentemente. Pero bueno, que equipos como el Shakhtar, y peores y mejores, habrán visitado el Bernabéu en los últimos 30 años, que es lo que puedo tener yo en la cabezota, o 50, no sé ya cuántos tengo. Y es que no recuerdo que el Madrid haya combinado así de rápido y de veloz y de bonito.
Es que ese Rodrigo por dentro, yo creo que va a ser un invento importantísimo. Porque el Valverde por fuera es una cosa de locos. Hay momentos que no saben si es un extremo derecha o es lo que es. Y este niño por dentro es un personaje para estar al lado de Benzema tremendo. Lo que pasa es que, claro, puestos a buscar cosas, usted no puede fallar tanto.
Ya, bueno, pero
me es apunto a lo que dices tú, Paco, que ha dicho Kroos, que dice, oiga, esto, hay días así, que hay días que son así, y que días que de 7-1 ha dicho él, tú dices 10, pues acaba 2-1, y a lo mejor resulta que lo mejor ha sido el resultado. Pues claro, cuando eres incapaz, porque la sensación que da es que a las 8 de la mañana seguimos 2-1.
Ya, pero, Guas, si esto pasara todos los días, es para preocuparse. Bien, pero es normal, es normal que durante las temporadas tengan este tipo de partidos.
Sí, no, loco, ha sido, es claro que ha sido una anomalía.
Totalmente. O sea,
se sale absolutamente de lo habitual viendo el tipo de juego, porque es que había diferencia entre los dos equipos. Pero es que el Madrid, es que además de eso, ha jugado bien, ha entrado muy bien al partido, ha tenido ahí 20 minutos. Lo que dice Paco, las combinaciones, parecía que jugaban con la mano, parecía un equipo de balonmano, la frontal del área, con velocidad, con precisión. Yo el pero se lo pongo al golito nuestro de cada día que le meten al Madrid, que se ha enfadado además Ancelotti, pero, porque bueno, te has relajado, pues fíjate, has dejado centrar.
Yo lo atribuyo a que yo creo que ahí los jugadores pensaban que era día de goleada.
Claro.
Con el segundo en la cabeza, el chip estaba. Pelín, sí, el chip era, bueno, van a caer los goles aquí, como nos vamos a repartir, fíjate, todos los goles.
El detalle que ha hecho Roberto es verdad, da la sensación de que Ancelotti está muy preocupado con eso. Joder, no nos pueden meter gol todos los días, a ver si dejamos la portería cero algún día. Y la cara de Ancelotti cuando le encaja el gol, enfadado y tal, no es habitual, no es habitual en él. Y yo creo que ahí es donde, sobre todo, ahora mismo tiene más margen de mejora el Real Madrid. Hablaba Tomás de que, oye, estos días hay que meterla. Sí, bueno, bien, de acuerdo. Pero yo creo que la racha o la fortuna, lo que es evidente es que es un equipo que tiene talento a la hora de definir. El Real Madrid siempre lo ha tenido, lo demostró siempre y sus jugadores lo tienen. Pues estos son momentos de la temporada que van cambiando, van mutando. Pero sí que es verdad que en defensa son demasiados días ya sin dejar la portería.
Pero hoy no han salido a tocarse las narices, que muchas veces empieza muy mal el Madrid. Hoy, hasta el 39, que es cuando le meten el gol,
40 minutos muy
bueno. No se ha visto a Lunin. O sea, es verdad que han salido defensivamente muy bien y a robar arriba. Pero luego les ha caído uno y bueno, como pensaban que iban a golear.
Es importante, Cañete. El equipo, evidentemente, como ha dicho Paco, era un equipo de amigos. Pero aun siendo un equipo de amigos, es muy difícil jugar al fútbol bien. O sea, porque es que hoy el Madrid, aunque ellos eran un equipo de amigos que no hacían
falta... El equipo de amigos le metió 4 al Leipzig.
En la Champions hay pocos equipos de amigos.
Bueno, para mí era un equipo de amigos, para vosotros era un equipazo, para mí era un equipo de amigos. Pero aun siendo un equipo de amigos, yo esto lo pongo en valor del Madrid. Es muy difícil jugar bien al fútbol... aun con un equipo de amigos.
Es un equipo que
no rascaba, no pegaba, pero las combinaciones que hacía el Madrid al primer toque descargando paredes, eso es muy difícil hacerlo y el Madrid lo ha hecho.
Totalmente. Es aquí estamos hablando que el margen de mejora... Coincidimos, por tanto, que el margen de mejora tiene que estar en la situación defensiva, que también muchas veces son rachas, ¿no? Porque, oye... Hay veces que dices, joder, no dejo la puerta a cero nunca, ¿qué estoy haciendo mal? ¿No? Y te vuelves loco y a lo mejor analizas y dices, bueno, me llegan 3 veces y me meten un gol. Aquí me llegaron 2, me metieron también 1. Y muchas veces son rachas porque esa pelota entra o no entra y se acaba la racha y ya se empieza a hablar de otra cosa y da la sensación de que todo el mundo ya se distrae un poco de esa situación. Bueno, pues esto también es un partido de Champions en el Bernabéu, que pasan cosas muy raras, porque el partido tiene muy difícil análisis. Pero es que ya estamos acostumbrados a los que, por unas circunstancias u otras, como el partido del Sheriff, como el partido del Chelsea, del City, de los gordos, tienen muy difícil análisis un partido de Champions en el Bernabéu en las últimas temporadas. Porque es difícil analizar el partido de hoy. Es de verdad realmente difícil decir, bueno, ¿qué es lo que ha pasado aquí para que esto acabe así? Pero es que podía haber acabado incluso en empate, ¿no? Porque al final ha tenido alguna.
Sí, pero al Madrid le tenemos una exigencia que le decimos, no tiene porterías a cero, no mete todos los goles que debe, pero la verdad es que la fiabilidad en Champions de este equipo, independientemente del nivel del grupo, es impresionante. Y es el único equipo español que puede hablar de eso con una tranquilidad meridiana. Y
por eso,
su grandeza, sacarle pegas al partido cuando...
Pero por eso le estamos diciendo, por buscarle un pero, pues sí, por echar un rato aquí y ponerle alguna pega al Madrid, que te expones hoy, encajas el gol, eres muy superior, pero te expones al accidente, a que en una de estas te hubieran hecho un gol y esto acaba empate a 2 y no encontraríamos explicación.
En la que ha tenido Mudrik con Mendy, por ejemplo.
Se ha asegurado el Madrid que antes del Clásico... El Barça juega una final en Champions y ellos juegan un partido muy tranquilo, y eso es importante, ¿eh?
Pero la exigencia
y el Barça juega el miércoles y el Madrid el martes, ¿eh?
Es conocida por todos y los primeros, los que integran ese grupo, exige pues que oye, que no te guste de encajar goles todos los días. Porque el Real Madrid, y repito, los primeros que son conocedores de esta situación son los que están ahí dentro, que lo han ganado varias veces la Champions y ninguno saca pecho. Eso quiere decir que la exigencia que se tienen permanente es extraordinaria. Quiere ser todos los años campeón de Europa. Y para ser campeón de Europa, pues evidentemente no estás completamente contento si no has hecho un partido
perfecto. Pero un segundo.
Y el enfado de Ancelotti hoy en el gol lo demuestra.
Que nos piden paso nuestros compañeros en el Bernabéu para cerrar comunicaciones. Bueno, a ver qué se ha dicho después de la victoria del Madrid. En la sala de prensa ha estado Melchor. Hola, Melchor, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Ya estamos saliendo de esa sala de prensa porque ya la cerraban. Estamos ya casi pisando en las afueras del Bernabéu. Bueno, pues Carlo Ancelotti, en relación a lo que estabais diciendo, se va satisfecho con la victoria, con ese objetivo cumplido. Ha reconocido que después del 2-0 bajó el equipo la intensidad y que eso le ha llevado a darles un toque de atención en el vestuario a los jugadores para evitar que el partido se pusiese peligroso. Se le ha insistido sobre si eso era preocupante, ha dicho que no, porque a veces esas cosas pasan, que se han visto muy superiores y que hoy no era el día, que por mucho que tirasen la puerta no iban a marcar. Y luego sobre dos nombres propios, sobre la posición de Rodrigo, que eso que hemos comentado durante la retransmisión, más centrada, más por detrás de Karim Benzema, era simplemente para presionar más a los centrales que sabía que les gustaban salir con el balón controlado. Por cierto, que el brasileño no tiene nada, aunque le hemos visto en el banquillo con hielo, era simplemente sí, por calambre, y ha destacado el trabajo de Karim Benzema, a pesar de no haber marcado, ha mejorado mucho respecto al partido anterior y sobre todo que ha disfrutado mucho porque ha jugado, ha dicho, con sus compañeros, para los compañeros. Así que eso ha sido lo más destacado de Carlo Ancelotti. Y te digo dos frases más o menos de Jovicevic, el técnico croata del Shakhtar. Dice: hemos hecho un partido digno ante el mejor equipo del mundo. Durante fases nos perdonaron, pero hay otras que hemos estado muy cerca de ellos. Y ha confesado lo que le ha dicho a sus jugadores: podéis salir de este estadio con la cabeza alta y seguro que en Ucrania estarán orgullosos de todos vosotros.
Pues seguro. Gracias, Melchor. Hasta luego.
Hasta luego.
Miguelito, cierro contigo.
Sí, mira, decirte que aunque sea Champions, aunque el equipo ha ganado, ni un solo futbolista del Real Madrid ha pasado por la zona.
Mira que te he dicho que no te lleves la pértiga, mira,
para
te lo
atender
dicho.
Siempre hay que estar preparado con pértiga o con lo que haga falta. Pues
no, como me dabas por hecho que el Madrid iba a poner un jugador.
Bueno, el primer partido del Leipzig salió Valverde, sí, hoy no ha salido nadie. Y te digo también que mañana resonancia a Dani Ceballos. Hoy le han hecho una ecografía, tiene una rotura fibrilar en el músculo semitendinoso. Mañana se va a confirmar esa lesión, pero según hemos contado y hemos podido sondear en el día de hoy, va a estar de baja entre 4 o 5 semanas, teniendo en cuenta que el Madrid va a jugar su último partido del año, o mejor dicho, previo al Mundial, el 9 o el 10 de noviembre. Pues yo creo que no va a poder jugar ya antes del parón de selecciones para disputar ese Mundial de Qatar, y por lo tanto volverá a estar a disposición de Ancelotti pues ya para el último partido del año, que va a ser en Valladolid el 30 o el 31 de diciembre.
Pues mira, iba a jugar seguro en Varsovia después del resultado de hoy. Sí, seguro, seguro.
Seguramente.
Yo insisto en que a mí, como lo de Madrid atrás a veces sea un poco raro, no lo he visto tantas veces, para mí la noticia es la brillantez arriba sin Modric. Pues yo jamás pensé que sin Modric el Madrid va a hacer esas combinaciones. Y lo de Rodrigo mezclado ahí con Benzema, más Vinicius, que se viene a veces también. Para mí Valverde es el mejor no extremo derecho del mundo. Porque es que, y además hay una cosa medio mala para él, que en Uruguay es siempre interior, salvo que me diga Evangelio.
No, en el Mundial va a ser interior.
¿Sabéis a quién
está? Y me parece que es mucho mejor en la banda que de interior. Pues,
¿sabéis a quién está dejando en evidencia Rodrigo? A Hazard. Te lo digo en serio. Porque para,
y Asensio.
Sobre todo a Hazard. Porque Rodrigo, es que Rodrigo tenía muchas menos oportunidades que Hazard. O sea, aprovechó mucho mejor todos los minutos que le fue dando. O sea, se fue ganando minuto a minuto. Un día 3 minutos, otro día 4, otro día 10, otro día 15, otro día media parte.
Mamá, es que Rodrigo es un futbolista y Hazard, tristemente, es un exfutbolista. Joder, es que es así de duro decirlo.
Hay años luz,
hombre. Es una realidad.
Y mientras no realidad, se demuestre lo contrario, es así, Manolo.
Uno va andando y el otro va volando.
Pero lo de Camacho le echando
uno tiene un físico brutal y el otro, el pobre, claro, pues no puede.
Ese chico ha hecho la puerta abajo. Y yo, en materia de lesiones, lo único cosa que además he estado comentándolo por ahí, que el portero del Madrid, y no tiene nada que ver con Luni y la criatura, porque lo que le han metido es imparable. El otro día y hoy. Pero que el portero del Madrid esté con una lumbalgia tanto tiempo de baja.
No, pero a mí me dicen de su círculo más cercano que si fuera a la final la jugaba.
Sí. Imagino, porque es, claro, que es
inyección y a jugar.
Es sorprendente, ¿no?
Oye, una cosa, hoy
por la lumbalgia, tío.
Juanma, cuando pueda, quiero decir una cosa de la defensa.
Vamos allá.
Mira, seguro que es una pedrada mía, pero me gustaría que empezaran a fijarse. Veo muy bajo a Alaba. Muy bajo.
Sabía que lo ibas a decir.
Además, lo veo muy bajo. Lo dije el otro día con Quique García. Lo dije. Hoy lo he vuelto a ver muy despistado. Y sobre todo, llevo diciéndolo 2 o 3 semanas, yo creo que Ancelotti, creo que no está contento con él. Es mi impresión, ¿eh? Le he visto a Ancelotti varios gestos que ha tenido que no está contento con él. Eso no significa que no sea
que
un pedazo pelotero.
Que se lo vaya a cargar,
pelotero,
sí, ¿eh? Sí, sí, que, y que...
No, no, y que es un pedazo pelotero.
Sí, sí, sí.
Pero una... no le pero veo...
En ese cierre, a lo mejor hay que recordar que había un tal Casemiro.
Yo no quiero hablar del asunto de la... Bueno, Tchouaméni es verdad que lleva 2 partidos bastante flojos para el nivelazo que había dado, ¿eh? Pero tengo que decirlo, he recibido 1000 mensajes contra Carvajal. Yo al principio del partido he dicho, pobre Carvajal, que le está tocando últimamente todo lo chungo. Porque es verdad que el mejor, o el tío más desequilibrante de Osasuna, pues era Abde. El más desequilibrante era Mudryk. Bueno, pero muchos madridistas se me han quejado hoy de Carvajal. Mm.
Una cosa, el otro día Florentino hablaba de cómo se están yendo los jóvenes del fútbol y achacaba esta huida de los jóvenes, sobre todo por los precios del fútbol, los precios de las
entradas.
plataformas, entradas, de las plataformas, de los abonos del fútbol televisado y tal. Hoy hemos conocido los precios del clásico. La entrada más barata para ver el Madrid-Barça cuesta 125 euros. O sea, la última fila ahí arriba en donde ves el Bernabéu, tal, no sé qué, 125.
Y en el Bernabéu, Juanma, es un día normal, ¿eh? Los precios de un día normal, de un partido de liga regular,
que no digo,
son muy altos.
O sea, que yo entiendo que hay pocas disponibles, que es un producto de lujo, que es un partido único en el mundo,
todo.
Que se vende todo, tal, no sé qué. Pero claro, al final, si tú das un discurso, tienes que predicar con el ejemplo. O sea, no vale que tú digas, no, es que ponen las entradas por las nubes y de repente que salgan las entradas del Clásico, que al Madrid presupuestariamente no le van a suponer nada en el año y son entre 125 y 400 y pico euros. A mí la más cara no me sirve nunca de referencia, o sea, porque la más cara, el que quiera comprar la más cara, que la compre. El problema es la entrada intermedia. Si la más barata es 125 y la más cara 450, quiere decir que una entrada normal en el Bernabéu 250. Son 200 y pico euros. Uh-huh. ¿Quién puede ir al fútbol 200 y pico euros?
200. Con tu hijo.
Claro.
Con su hijo.
Claro, nadie va al fútbol solo. Al fútbol solo no va nadie.
Pero te digo una cosa, lleno.
No, sí, sin duda, claro.
Está todo vendido. Pero
Paco, por eso no se van a replantear.
Estoy hablando de estética. Es decir, si tú vendes el...
No os engañéis. El Bernabéu no se llena.
No, digo el Clásico.
Ah, el Clásico sí.
El Clásico.
Y cuando torea José Tomás. Pero el Bernabéu antes se llenaba en todos los partidos.
Todavía sigue siendo desagradable.
Bueno, por la obra y tal.
Bueno, siempre tenemos una excusa, el frío, el horario, los comercios, pero no se llenaba. ¿Eh?
Y lo que te digo es que no van a bajar los precios del Clásico porque lo venden.
Ya, pero Paco,
ya, pero entonces, de repente,
si hubiera
50.000 personas, dirían, anda.
Pero entonces no salgas el domingo diciendo, los jóvenes que se van del fútbol porque es caro y luego metas tú el hachazo. Coño, di tú, mira, esto es lo que yo haría en el fútbol, lo que hacen los alemanes. Provocar que la gente venga para que se gasten la pasta en la cerveza, en el perrito, en la hamburguesa, en la camiseta, en todo, que es lo que hacen los alemanes. Bueno, en fin.
Yo recuerdo una visita del Madrid a Dortmund que fueron 30 euros. Porque
sí,
yo
sí,
tengo
correcto.
Gente que fue, y el sábado siguiente hubo un Getafe Athletic Club de Bilbao que pagó 70.
Sí, sí. Dos sonidos importantes. Uno, Guardiola, después de la goleada del City, le han preguntado por algo que creo que se había publicado aquí, en España, sobre que tiene una cláusula de salida, Haaland tendría una cláusula de salida hacia el Real Madrid, cuando en el último año de contrato.
Sí, lo dijo Fernando Sanz el otro día.
¿Sí? Vale. Pues le ha contestado Guardiola.
No es verdad. No tiene una cláusula de rescisión del Real Madrid o de otro equipo. Pero no es verdad. Es lo único que puedo decir. No estoy enfadado. La gente habla y existen rumores que no podemos controlar. Solo podemos preocuparnos por aquello que podemos controlar. Lo importante es que él está muy bien y que está muy contento aquí.
Si Fernando Sanz dijo eso, ya porque se lo han contado. El rumor es que a los 2 años Rayola le pone un precio, no sé si era 160 millones, para que se pueda ir, pero no para el Madrid,
ya,
para cualquier lado.
Como la que tenía en el Dortmund.
Porque lo ha ido haciendo en el Salzburgo, en el Dortmund, sí. no sé cuánto. Ahora, yo he hablado con alguien que manda en el Madrid y dice, no, realmente no lo sabemos.
Claro.
De todas formas, Paco, no sé, yo a los del City... Muy gilipollas no lo veo.
No, pinta
de gilipollas no lo veo. No me creo yo que después de pagar la pasta que han pagado al Dortmund...
Venga, pero si quieres te vas al Madrid.
Después de la pasta que le han pagado al padre de Haaland.
Sí.
Y después de la pasta que le hayan pagado a Haaland, le pongan una cláusula en que le digan... Y en 2 añitos te puedes ir donde quieras.
Sí, no,
muy
te puedes ir donde quieras.
No lo veo. ¿Eh?
Por una pasta. Oye, que con el Dortmund lo hicieron.
Por un precio reducido.
Bueno, pero es que un jugador en promoción.
Y luego, otro sonido.
El Dortmund no es Haaland el de ahora.
Otro sonido. A veces mitificamos mucho el tema de los entrenadores, tal, no sé qué. Klopp. Y Darwin Núñez. Darwin Núñez y Klopp.
Esto es muy bueno.
Claro.
Genial.
Darwin Núñez, recién llegado a Liverpool.
Sí.
Y Klopp, charlas antes de los partidos, en los descansos, durante los partidos. ¿Qué dice Darwin?
Bueno, la verdad que yo sinceramente en la charla que él habla yo no entiendo nada. Claro, le pregunto pues a mis compañeros a ver qué lo que dice, pero creo que tiene muy claro su juego. Él nos pide que hagamos las cosas simples, que no tengamos miedo de jugar, que nos tengamos confianza, y creo que las cosas claras las tiene.
Y luego añade Darwin a los compañeros de TNT Sports que es a los que les da las declaraciones, que tiene un traductor al que le entiende en portugués, porque él habla portugués de la etapa en el Benfica, pero no entiende.
Lo bonito es que la periodista hace un esfuerzo por preguntarle en castellano con muchas dificultades, y lo que quiere preguntarle es en qué le ha mejorado Klopp, no sé qué, y la respuesta es arrasadora. O sea, es,
no
lo entiendo nada.
Por saber para qué lado se ataca, yo creo que le
ahora, si en el Liverpool fuera, por ejemplo, la redacción de deportes de COPE, ¿tú qué crees que le dirían que ha dicho? O sea, le caería, claro, le dirían, no, dice que le tienes que pegar al portero un pellizco en el culo, según
sabe.
Pobre Darwin Plum.
A ver, comunicaciones antes de irnos con el asunto del Mundial, que es muy importante. El asunto del Mundial se ha confirmado hoy. España va con Portugal y con Ucrania al Mundial de 2030. Va a estar Rubiales, aquí ahora en directo, el presidente de la Federación Española de Fútbol. Antoñito Ruiz, hola Antonio, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos.
Noticia importante relacionada con Antoine Griezmann, y es que se va a acabar de manera inminente el asunto del minuto 63, ¿no?
El flotar se va a acabar, como diría aquel, ¿no? Lo de salir en la segunda parte para no tener que pagar al final de temporada 40 millones, que era el contrato que había firmado el Atlético de Madrid con el Barcelona, si jugaba más de la mitad de los partidos, más de 45 minutos. Bueno, pues eso ya hace un mes exactamente, le conté a Paquito y te conté a ti en el partidazo y en tiempo de juego, que el Atlético de Madrid esperaba arreglarlo mucho antes del Mundial, y era porque había ya encabuzado, sobre todo por Mateo Alemán y Miguel Ángel Gil, que hace ya tiempo que hablan de Griezmann y tienen una excelente relación los dos. Aquí imperó que el Barça y el jugador tenían mucha prisa y la Leti no tanta, pero tenía la mano de la baraja, y la mano de la baraja acaba con un principio de acuerdo en el que, a través del cual, el Atlético de Madrid, en lugar de 40, va a pagar 20 millones por quedarse con la propiedad de Griezmann. Y Griezmann va a firmar un nuevo contrato por 4 años, va a acabar con 35, si los cumple todos, porque muchas veces estas ampliaciones de contrato luego tienen un giro inesperado para salir vendido a otro lugar. Y va a cobrar 7.5 netos, que es la cifra resultante de un 30% menos de lo que gana ahora, en este momento, en el Atlético de Madrid.
Fíjate que a los futbolistas siempre les tiran de pesetero, pero Griezmann es el único caso que yo conozco que se fue al Barça cobrando menos que cobraba en el Atleti, y del Barça se ha venido al Atleti cobrando menos de lo que cobraba en el Barça.
¿Sí? Así es, Paco. Sí. Bueno, esa es la realidad.
El contrato de ahora, Paco, en el Barça eran 20 o 22 limpios.
Tal es la realidad.
Volvía 23.
Tan habitual es eso, que al futbolista, bueno, al futbolista de cualquiera no le gusta perder dinero, que yo personalmente nunca me lo creía. O sea, nunca me he creído.
O sea, tú nunca perdonaste un duro, ¿no?
Pero vamos a ver, si yo soy el más tonto de todos comparado con lo que han hecho algunos por ahí. O sea, vamos a ver, ¿qué futbolista se rebaja su sueldo para irse de un equipo a otro, a no ser porque sea por muchos años más, a no ser que tenga una compensación por otro lado? Sí. Y este tipo cobraba en el Barcelona, ¿cuánto más cobraba en el Barcelona que en el Atlético de Madrid? Una barbaridad. Pero es que ahora me estáis hablando de que incluso se va a bajar un 30% su salario en el Atlético de Madrid.
Bueno, porque lo de este tipo, el Atlético no es, Madrid, Santi,
es tan anormal que yo no me lo creía hasta que no me convencieron que era verdad.
No sale de él. A principio de temporada contamos que el Atlético de Madrid...
Hombre, nadie sale a cobrar menos.
Miguel Ángel, muy buena. Mira, venía que me bajaras el sueldo.
No, sí, pero quiero amigo. Situar a la gente que el Atlético de Madrid, a principio de temporada, la cadena COPE contó que o se bajaba el sueldo o no seguía en el Atlético de Madrid.
Bueno, pero podía haber sido a Barcelona a cobrar más. Que sus movimientos han sido siempre porque quería estar en el Atleti. O en su
es
momento
que ahora mismo él, si no quiere, no tiene por qué formar parte del Atlético de Madrid. Si no acepta ese contrato, se va a Barcelona y cobra más del doble de
sí,
lo que
el problema
aquí.
Es que el Barcelona tampoco lo quiere, Santi, pero bueno, vamos a
bueno,
ver el otro.
Bueno, pero estamos hablando de dinero, no estamos hablando de lo que te quieran, de dinero estamos hablando.
Claro, lo tiene firmado,
que no, si no, él no quiere firmar ese contrato, mañana está el año que viene está en Barcelona cobrando más del doble.
Eso no es el paso para estar en el
Eso no existe en el fútbol.
Eso está
vale,
claro.
Está dicho. Gracias, Antoñito, un abrazo.
Bueno, Marcos Llorente, simplemente muy rápido, hoy ha hecho el club oficial, el parte médico, ha hablado de una lesión muscular, mínimo 3-4 semanas, teniendo en cuenta la singularidad física de Marcos Llorente, porque otro seguramente no emplearía tan poco tiempo en recuperarse.
Me gusta, ¿eh? Como gesticulas para, sobre todo, los que te siguen a través de la pequeña pantalla. Que es,
esa mano.
Pones la mano ahí que parece, vamos.
¿Es muestrario de qué?
Vamos, de
Cistorra. Quedan 45 días para el Mundial, no hay que preocuparse, ¿no?
No hay que preocuparse.
No, cuatro semanas. Gracias, Antonio, un abrazo.
De nada,
el Paquito,
abrazo.
De aquí al Mundial puede caer 40.
Una cosa, Elena Condis, Barcelona. Hola, Elena.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿El Barça va a presentar queja formal por el VAR de ayer o no?
No, no, desde Presidencia me aseguraban que Laporta no tiene ninguna intención de presentar una queja formal a la UEFA por dos motivos muy claros. Uno, porque no encaja con la imagen del club que quieren ser. Y dos, porque no quieren señalar a los árbitros cuando el equipo también tuvo 90 minutos para ganar. Anoche es cierto que el cuerpo técnico del Barça llegó a plantear la posibilidad al club de presentar una queja formal a la UEFA. Estaban indignadísimos y de hecho hoy incluso estaban más cabreados con el arbitraje al ver las imágenes repetidas desde distintos ángulos. Y además el árbitro les dijo que si no fue al monitor es porque el VAR le comunicó que no era penalti. Esas manos de Dumfries no consideraba que fuesen penalti. De todas maneras, también os digo que desde la plantilla me reconocían que más allá del escándalo arbitral, ellos no compitieron, que no jugaron nada bien, pero que están convencidos de que el miércoles van a ganar al Inter de Milán.
Espera, espera, que tiene una cosa del VAR, Fouto.
Bueno, es una información de la mano de Dumfries, del jugador del Inter, la jugada más polémica del partido. Nosotros hemos preguntado a la gente que tiene acceso a la información de qué pasó en esa jugada. Extrañó mucho que el árbitro que estaba en el VAR, que es el holandés Van Boekel, no llamara a Vincic, al colegiado esloveno. Lo que vamos a contar no es si el árbitro acertó o se equivocó o lo hizo bien o hizo mal, o si la UEFA cree que tuvo que intervenir o no. Lo que vamos a contar es el motivo por el que el árbitro no llama, en este caso, a su compañero que estaba en el terreno de juego, y es porque él creyó que no había, o en el VAR no tenían, ninguna imagen clara, nítida, evidente de la jugada. Es un plano largo, con un barrido de cámara, o sea, no hay un primer plano de la jugada. Lo más parecido al primer plano es una herramienta que tiene el VAR, que es el zoom, que es una lupa, que puedes ampliar esa jugada.
El teléfono mío lo tiene.
Eso es. El VAR también la tiene. Uh-huh. Y en esa imagen se ve una acción borrosa en la que el árbitro, en este caso holandés, no consideró que la imagen era clara, la imagen de la posible mano, para llamar al árbitro que estaba en el terreno de juego. Este, insisto, es el motivo por el que decidió, bueno, no aconsejar la revisión.
Entiendo que lo que no veía es si había tocado primero la cabeza y luego la mano. Porque la mano
es que hay una toma, claro. Efectivamente, hay una toma en la que se puede ver que parece que le da directamente con la mano, hay otra que parece que despeja con la cabeza y luego le da con la mano. Entonces, como no había una imagen clara, decidió en este caso no llamar al árbitro que estaba
ayer. Me acordé de Lama porque Xavi pasó a engrosar la innumerable lista de gente que dicen yo no de los árbitros no hablo y que hasta que hasta que
él también pide otro milonguero. Que es que Xavi le pidió explicaciones al árbitro igual que varios jugadores, y lo que les dijo el colegiado es que si él no fue al monitor es porque el VAR le comunicó que no era penalti o que no lo veía claro.
Claro, hombre, pero
Xavi,
si eso,
Elena,
lo que viene reclamando ya en varios postpartidos, incluso en la previa, incluso el día antes en la previa, frente al Inter de Milán, dijo que a él le gustaría, como entrenador, que los árbitros también dieran ruedas de prensa y explicaran sus decisiones.
Ahí estamos todos de acuerdo.
Sí. Bueno, pero escúchame, el VAR, que es el mismo VAR que pita el fuera de juego de Lautaro de la primera parte, yo estoy convencido que si tiene una imagen nítida, se define y hace lo que tiene que hacer. Tiene mucho mérito que con 82.000 cámaras y 40 tíos viendo no haya imagen nítida. Es acojonante. Sí. Es acojonante. O sea, porque yo digo, oiga, ¿qué han perseguido al Barça? No, hombre, en la primera parte le anulan un gol al Inter por un fuera de juego milimétrico. Joder, oiga, no hay imagen nítida. Hay que acabar con el VAR.
Elena, ¿algo más desde Barcelona?
Una anécdota, que es que Paul Van Boekel, que era el responsable del VAR anoche, en una entrevista en 2009, dijo que en el estadio en el que le gustaría muchísimo arbitrar es en el Camp Nou. No creo que sea muy bien recibido.
O sea, que quiere pegar un atraco bueno, pero en el Camp Nou. O sea,
eso lo dijo en 2009.
Donde la quiero liar de verdad contra el Barça es en el Camp Nou.
Pero que es donde le haría ilusión trabajar, en el Camp Nou. Pues, y mañana...
Está haciendo méritos.
Sí, la verdad es que los hizo al menos ayer.
¿Y mañana qué?
Y mañana hay tres apariciones públicas por parte del Barça, Laporta y Jordi Cruyff, en un acto de la Fundación Cruyff en la Playa de la Marbella. Y en el Camp Nou, el vicepresidente económico, Eduard Romeu, presentará los números y el presupuesto del club ante los medios, que es previo, esta rueda de prensa es previa a la asamblea que se va a celebrar el domingo con los socios compromisarios.
Gracias, Elena. Hasta luego.
Hasta luego.
Mensajes que dicen los oyentes. Arauz.
A ratos el Madrid juega algo que el Barça no puede ni imaginar. Esos toques recuerdan a Laudrup y Romario. A Romario y Bebeto. Impresionantes las jugadas que enlazan los cuatro de arriba. No es el Madrid quien tiene suerte, somos los españoles los que tenemos que sentirnos afortunados de que represente a nuestra España. Otro oyente dice, apunta Pedrito, año 2040, pregunta del jamón, partido en el que el Real Madrid tuvo más ocasiones de gol de toda su historia. Combinaciones de locos, decís, os recuerdo que han jugado contra un equipo totalmente destruido y sin estadio propio, bajemos a la tierra, por Dios.
Le metieron 4 al Leipzig.
Pero que el Madrid...
Que metió 4 en campo del Leipzig.
Que el Madrid ha jugado contra equipos de segunda división B estos años y no ha conseguido hacer eso.
Claro.
Monchi ha vuelto a sacar a Lopetegui para que dejaran de pitar al palco y lo ha conseguido. Es muy listo este tío. Y decía un oyente, ya es 6 de octubre y quiero, por favor, desear un feliz cumpleaños a Paco González.
¿Y es tu cumpleaños,
gracias,
Paco?
Gracias,
sí,
por
¡hombre!
¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos!
¡Mira Cañizares!
¡Cumpleaños feliz!
¿Quién has dicho que es el cumpleaños?
De Paco González.
Ah, vale, no.
Estoy como un niño con zapatos nuevos porque me han regalado unos zapatos nuevos.
Unas pedazos, ¿eh? Enséñalo, unas pedazos de zapatillas.
Son las zapatillas.
Ostras.
De Luka Doncic.
Qué bonitas son.
Sí, ¿sí? Pueden ver.
Qué buenas.
En las que ha sacado Luka Doncic
ahí.
Con Jordan, que es una marca de Nike.
Deberíamos de pisarlas.
Dobla bien el capullo. Perfecto. Gracias, Arau, por recordárnoslo. Mensaje importante hasta ahora de Gemma Santos. Hola, Gemma. Muy buenas. Hola, Gemma.
Yo tengo otro regalo para Paco.
Ah, vale.
Su cumpleaños. ¿Cómo no? De parte de nuestros amigos de Berti, tu seguro de coche desde solo 180 euros. Que esto es una pasada. Fíjate todo el dinero que te ahorras. Pero es que encima para ti y todos los oyentes del partidazo tienen otro regalo. Un año de mantenimiento y revisiones ilimitadas en el coche. Y por si fuera poco, también vas a ahorrarte un montón de tiempo con nuestros amigos de Berti. Te recuerdo que con ellos haces todas las gestiones desde el móvil. No tienes que llamar ni desplazarte a ningún sitio. Todo desde el móvil. Ahora mismo si quieres. Así que con tantas facilidades, ¿cómo no pasarse a Berti? Entra ya en berti.es y pásate a la aseguradora digital número 1 en España.
Se une al cumpleaños de Paco González el presidente de la Federación, Luis Rubiales. Presidente, muy buenas.
Buenas noches y felicidades a Paco.
Sí.
Que cumpla muchos más, ¿no?
Sí,
y con mucha salud.
Sí, sí. Pues, Paco, ¿algo que decirle?
No, que muchas gracias, hombre. A ver si nos tomamos algo a la salud del Mundial que nos van a dar.
Vale, pues ahora hablamos con el presidente del Mundial 2030.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Encontrar un buen trabajo.
Es noticia el informe de la OCDE sobre el estado de la educación en España. Arroja una llamativa falta de cohesión en el sistema educativo. El 28% de los españoles entre 25 y 34 años carece de una titulación educativa.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Llevamos bastante tiempo intentando independizarnos.
Solamente Turquía y México presentan peores registros. No es de extrañar que 100.000 empleos relacionados con el mundo digital se queden sin cubrir cada año en España.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus chirucas, las botas súper cómodas y ligeras con forro interior Gore-Tex impermeable y transpirable, suelas técnicas Vibram y sistema de cierre BOA. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Ingenio, facultad para descubrir o inventar. ¿Buscas el ingenio por definición? Descúbrelo con el nuevo doble cargo 100% eléctrico, diésel o gasolina, con innovadoras y versátiles soluciones tecnológicas y disponible en dos longitudes. Es tu perfecto compañero en la ciudad. Descúbrelo en fiatprofessional.es. Fiat Professional. Profesionales como tú.
Bienvenido al Wish of the Llevamos 10 años casados y esta llama hay que avivarla. En el Wish of the Llevamos 10 años casados y esta llama hay que avivarla, os recibiremos con un combinado de fruta de la pasión, cava y canela. Para nosotros, la gasolinita del amor. Y nuestra proa cuenta con un romántico espacio para recrear el beso más famoso del cine.
Cada persona tiene su momento y cada momento su crucero. Déjate asesorar y reserva por solo 50 euros con hasta un 10% de descuento y sin gastos de cancelación tu crucero fantástico 2023 en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Nutrición deportiva y alimentación saludable de la mano de HSN. Proteínas, creatina, colágeno, glutaminas, vitaminas. Encuentra en su amplio catálogo de productos todo lo que necesitas para una vida sana. ¿Que aún no los conoces? ¿A qué esperas? Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Entonces, ¿cómo quieres que te lo corte?
Pues mira, quiero el flequillo cortito, cortito y muy marcado. La melena por encima del hombro y lisa, lisa, lisa. Y también me tiñes de negro azabache. Y ya puestos, me maquillas el contorno de los ojos, así, a lo egipcio.
Vamos, un look como el de Cleopatra.
¡Eso es! Como el tuyo.
Nuevo Rasca Cleopatra de la ONCE. Con premios de hasta 100.000 euros y mucha diversión. El Rasca Cleopatra está de moda. A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
Ocasión Plus. Empezamos el nuevo curso con más fuerza que nunca.
Solo este mes te ofrecemos el mejor precio garantizado o te devolvemos la diferencia.
Compra con total tranquilidad. 15 días o 1000 kilómetros para probarlo.
5000 coches y 50 centros en España.
Ocasión Plus. Ahora más cerca que nunca. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
¡Línea!
Han cantado línea de 20 gigas.
¡Dos líneas!
Han cantado dos líneas de 20 gigas.
¡Y fibra de la buena buena!
Han cantado y fibra de la buena buena.
Y por solo 36,90. La ofertaza de Lowi. ¡Corre, que se acaba!
Han cantado corre, que se acaba.
Corre a Lowi.es o llama al 1456.
En Vision Lab, gafas graduadas, montura más cristales antirreflejantes, solo 45 euros. Solo 45 euros. Y con progresivos 99 euros. Más info en visionlab.es.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
Respirar un aire de mala calidad. ¿Cuáles son las fuentes más habituales de contaminación atmosférica?
Hay factores intrínsecos a un territorio, pues que haya mucha población, que el territorio tenga unas condiciones geográficas.
Se han vuelto a poner en marcha las entrevistas y los procesos de selección y cada vez se utiliza más la inteligencia artificial. ¿Claves para convencer a las máquinas?
Empecemos por el currículum.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Tenemos en directo al presidente de la Federación Española de Fútbol, a Luis Rubiales. Antes que nos diga Alcalá por qué está esta noche Rubiales en directo en el Partidazo. Alcalá, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches a todos. Bueno, pues está porque ha sido protagonista, muy protagonista, de la escenificación oficial esta mañana en Nyon, en la sede de la UEFA, en Suiza, al lado de las orillas del lago Lemán, del el acto simbólico por el que Ucrania se une a la candidatura para el Mundial 2030, que hasta ahora era de España y Portugal. Han comparecido en esa sede de la UEFA, bajo las banderas de las tres federaciones, Luis Rubiales, España, Fernando Gómez, Portugal, el presidente de la Federación de Ucrania, el señor Pavelko también. Un acto breve en el que se han expuesto básicamente dos ideas, Juanma, que lo que era, lo ha hecho el presidente Rubiales, que lo que era una candidatura hasta ahora ibérica, es ahora una candidatura mayor, una candidatura de un continente, de Europa, de la Unión Europea, es una candidatura casi casi invencible, y ha expuesto también con un punto de emoción el enorme poder que tiene el fútbol para ayudar a la gente, para ayudar a la sociedad, y en este caso para intentar ayudar en la reconstrucción de un país absolutamente devastado después de más de 8 meses de invasión. Déjame decir también, Juanma, en honor a la verdad, que hoy el presidente Rubiales, en este acto, en la exposición y en el contacto con la prensa, ha estado en su sitio, ha estado brillante y ha estado muy, muy bien. Quizá con esa tendencia en la exposición a trascender el fútbol, que parece ser un poco su barca personal, pero muy bien de tono, solemne, en español, en inglés, educado, institucional, las cosas como son. Hay días que hay que criticarle, pero hoy en este acto ha estado muy, muy, muy bien.
Presidente Rubiales, la idea exactamente, ¿cuándo nace y de quién?
Bueno, pues del mismo modo que Fernando Gómez y yo hace ya pues, 4 años casi y medio, en un encuentro en el Mundial de Rusia, empezamos a trabajar ahí la idea de la candidatura ibérica. Pues hace poco tiempo, 2 meses aproximadamente, empezamos a trabajar sobre esta idea, ¿no? Vimos que estábamos trabajando en cómo traer gente del deporte de allí, españoles y portugueses primero, después cómo traer a familias, a niños especialmente, niñas de Ucrania. Vimos el tremendo número, las decenas de miles de exiliados, y empezamos a plantearnos la situación. Preguntamos en UEFA, la acogida en UEFA fue muy buena, y ya pues después con la Federación Ucraniana y como hemos contado con nuestro gobierno, con la Casa Real y con la presidencia de la República también portuguesa, y así ha sido.
¿Apoyo cuando se lo dijeron a Pedro Sánchez y al rey? Supongo que les pareció de primeras bien, o pusieron algún pero.
No, bueno, ha sido una comunicación también vía por el ministerio. Todos han estado desde el primer momento de acuerdo. He de decir también que con una confidencialidad tremenda, ¿no? Es verdad que faltando un día y medio, pues saltó a una noticia en un periódico en el extranjero, pero
The Times,
la verdad es que The Times. Pero bueno, contentos cómo se ha trabajado, cómo codo con codo y en silencio hasta el final. No hemos podido llegar al final, pero bueno, también hay periodistas que hacen vuestro trabajo muy bien, ¿no?
¿Se confirma que es un grupo el que se iría a Ucrania y además una o dos eliminatorias después de la fase de grupos?
No, lo que sí podemos confirmar, ¿no?, es que no nos va a afectar en el número de sedes. Seguramente en un número de partidos obviamente tiene que afectar tanto a Portugal como a España, porque hemos pasado de tener el 100% a un número menor. Pero yo creo que hay que poner énfasis sobre todo en como comentaba ahora Juan Antonio, en la simbología de lo que es una candidatura que antes pues tenía requisitos sociales y sobre todo futbolísticos, y ahora pues tiene un trasfondo aún más social, ¿no? De integración, de reconstrucción de lo que es un país, del poder transformador del fútbol.
¿España va a tener 11 estadios? ¿11?
Sí, sí. Tendrá 11 estadios. Si finalmente nos conceden la organización del Mundial, España seguirá teniendo 11 estadios, que es nuestro compromiso, que seguimos manteniendo.
La candidatura, o sea, ya era la gran favorita. ¿Con esto se convierte en indiscutiblemente la grandísima favorita?
Bueno, eso dice mucha gente. Nosotros nos sentimos de verdad con unas ganas tremendas y una ilusión, pero también con la humildad de no echar las campanas al vuelo. Desde luego, creo que lo tenemos todo y ahora tenemos un motivo aún mayor, un motivo pues que es un intangible tremendo, que es la ilusión que albergan los corazones de cientos de miles de familias, pero también de toda la gente de bien.
¿Cuándo se deciden los 11 estadios españoles? ¿Enero, febrero de 2023?
No, bueno, en principio es posible que antes, ¿no? Pero es algo que hay una comisión técnica que trabaja en Lisboa, la parte institucional está aquí en Madrid, y es algo que tenemos que ver, porque ahora además hay un elemento nuevo, y no es pequeño, es la adhesión de una nueva federación a este proyecto, y por lo tanto, pues déjame que no te pueda contestar, pero que en el momento en el que lo sepamos lo haremos público.
¿Pero cuándo tiene que estar cerrado el proyecto? Porque esto, ¿cuándo hay que
presentar? El proyecto se presenta en breves meses y se aprueba en mayo, junio del 2024, ahí es cuando tendrán que votar, pero todavía tenemos un margen por delante. No han salido ni tan siquiera las especificaciones oficiales de la FIFA, estamos trabajando con las del anterior Mundial. Es cierto que variarán poco, pero bueno, ahí estamos.
Vale. ¿Quién decide las ciudades españolas que van a ser las ganadoras?
Hay un comité integrado por tanto federaciones como también los estamentos estatales, gubernamentales de ambos países. Ahora ya pasarán a ser tres. Y bueno, pues lo que sí que está claro es el número tanto de España como de Portugal de estadios, como te acabo de comentar. Ahora tenemos que estudiar la situación de Ucrania y, llegado el momento, pues los estadios que cumplan con mayor nivel las garantías estarán en ese 11, ¿no? Además, en ese 11 de partida, ¿no?
Sí, sí, sin duda. Me gustaría preguntarle por la situación del fútbol femenino, que es complicadísima. ¿Usted ve una solución a medio plazo, a corto o medio plazo, o realmente no va a haber una marcha atrás de estas 15-16 jugadoras?
No lo sé y no trabajamos en esa hipótesis. Para nosotros no es una situación de género, es una situación del lenguaje del vestuario, de códigos, tenemos muy claro que indiscutiblemente e indiferentemente de ser hombre o mujer, quien manda en la elaboración de un once, de una lista, en quién viene, quién no viene, tiene que ser el entrenador, en qué sistema, en cómo se trabaja, y además lo está haciendo muy bien Jorge Vilda, y alterar ese rumbo natural sería nocivo para el desarrollo del fútbol, y por lo tanto, pues mientras que haya mujeres y esto es trasladable a mujeres y hombres por igual, con ganas de vestir la camiseta de la selección sin condiciones, pues seguirá habiendo selección.
Es decir, usted no va a hacer de mediador, digamos, o sea, no va a intentar solucionar el problema con estas 15 jugadoras.
No, vamos a ver, yo hablé en su momento, les dije que mi teléfono estaba abierto, que no iba a hablar más de Jorge Vilda sin la presencia de Jorge Vilda, y el último mensaje mío es un mensaje de diálogo, de que estamos aquí abiertos, y ante eso pues lo que nos encontramos es...
Pero, presidente, a lo mejor más que abierto, lo que tiene que hacer usted es crear una mesa. Es decir, o sea, no es decir, si quieres me llamas. ¿No sería más sensato por parte del presidente reunir otra vez a las dos partes y tratar de terminar con esta situación?
No,
no va a hacer eso.
No lo voy a hacer porque lo hice en su momento. Ahora se ha tomado una decisión que, bueno, pues cada uno tiene que cargar con las consecuencias de las decisiones que toma, y nosotros tenemos muy claro que hemos actuado bien, con nobleza, que las jugadoras en todo momento me reconocieron que el trato del seleccionador, y esto quiero hacer énfasis, era exquisito, con estas palabras, exquisito hacia ella, y oye, pues creo que esta es la manera de actuar. Quien quiera venir, por supuesto, sin condiciones, siempre que el seleccionador... hablo de hombres y mujeres por igual, lo convoque, pues encantado, y yo creo que no hay mucho más que hablar. Yo no puedo hablar cuando realmente tampoco sé muy bien de qué va el tema, porque es que no hay nada, es que realmente ha sido una sorpresa mayúscula que se tome la determinación de no venir cuando no ha habido algo gravísimo, porque todos os preguntaba y yo lo entendía, pero es que...
Claro,
es que algo tiene que haber, pero es que yo he hablado con las jugadoras antes de que trascendiera esto a la opinión pública y me decían, no, el trato es exquisito, es que, oye, pues mira, si no llega el mensaje...
¿Ellas dijeron literalmente el trato es exquisito?
Sí.
Entonces, ¿qué es lo que le argumentaron? ¿Que sencillamente que no le gustaba cómo entrenaba?
Bueno, es una cuestión que ellas mismas explicaron, sí. Que había cuestiones que del mensaje que no llegaban.
¿Le llegaron a pedir la cabeza? ¿Dijeron que le echara?
Bueno, hay muchas formas de hablar. Lo que desde luego es que si te lanzan un mensaje y te dicen ahí está el mensaje para que actúes, lo claro. Que no tiene mucho sentido es que...
No le va a mandar a Vilda, oye, venir. estudia un poco más que no les gusta cómo entrenas. Lo que te
bueno,
están pidiendo
Vilda,
es que les
eches. Vilda ha estado dos veces entre los 10 mejores seleccionadores o entrenadores del fútbol femenino del mundo. Ha tenido ofertas de selecciones muy potentes que le pagaban prácticamente el triple lo que cobra aquí. Se ha quedado con un compromiso excepcional. Yo creo que de verdad es una muy buena persona, un magnífico entrenador, y no se merece lo que también está viviendo.
Pero un Mundial que tenemos a final de temporada, ¿puede España ir al Mundial sin la mejor jugadora del mundo, que es Alexia Putellas, por un desencuentro con el seleccionador?
Yo no voy a hablar de nombres propios. Yo creo que la selección tiene que ir con jugadoras que estén orgullosas de vestir la camiseta y que, salvo que haya un problema mayúsculo de orden, yo te diría de falta de ejemplaridad por alguno de los miembros del staff, pues entonces sí actuaríamos. Vamos, te puedo asegurar que actuaríamos de momento, pero en cualquier otro caso no se puede. Y vuelvo a repetir, y quiero hacer mucho hincapié, no es una cuestión de género, nos equivocamos si lo vemos así. Es una cuestión, se sea hombre o mujer, un jugador está lo que dice el míster, y tiene que trabajar bajo las órdenes del míster. Y esto es así. Si el míster hace algo tremebundo, entonces ya sí que hay que actuar, pero no es el caso.
¿Quiere preguntar Paco González?
No, pero eso es el Mundial.
Sí.
No quiero romper
Es que esto
este
ya no tiene más recorrido, lo de la chica.
Vale, tengo una curiosidad. Cuando se organizó el Mundial del 82, que yo era muy jovencito, se construyeron estadios en toda España y tal. Cuando se presenta un país a una candidatura olímpica, digamos que la administración se compromete a mejoras en las comunicaciones, en las instalaciones deportivas, o sea que hay una inversión gorda. Cuando se presenta para organizar un mundial, ¿la administración española se ha comprometido también a algo? ¿A mejoras de estadios, a un plan de inversión, a trenes de alta velocidad? ¿O no exige FIFA nada de eso?
No, a ver, FIFA no lo exige, pero obviamente nosotros necesitamos primero sentir el apoyo incondicional de la administración. Estoy totalmente de acuerdo con tu valoración. Si no, es que de hecho en los pliegos de condiciones de cada una de las sedes tienen que comprometerse ayuntamientos a determinadas cosas, comunidades autónomas a determinadas, porque aquí no es solo una cuestión de estadios, es una cuestión del metro, los autobuses, de la policía, es que hay muchísimas cosas que están en torno a la organización de un mundial. Entonces, si hay alguna sede donde no hay un compromiso total por alguna de las administraciones, ya esa sede tiene un problema, ¿no? Y luego, pues, a nivel nacional, a nivel estatal, obviamente tenemos que buscar fórmulas, pues, para que también esos 30.000 millones que calculamos que van a llegar si se celebra el Mundial en el 2030, oye, pues requieren alguna inversión y tendremos que buscar fórmulas, tendremos que hablarlo, llega el momento.
Sí. Una rápida de fútbol para acabar.
Luis, ¿el Bernabéu sería la sede de la final y el partido inaugural?
Muy probablemente.
¿Al inaugural no se lo lleva a Portugal?
No, tiene que ser el mismo. Bueno. Yo creo que Foto hace la sí. pregunta un poco con conocimiento de que se empieza y se acaba... Claro. Generalmente, pero bueno, a lo mejor se saca un pliego diferente con otras condiciones, pero en principio el partido inaugural suele ser de la federación o de una de las anfitrionas y suele ser en un campo que tenga los requisitos, tiene que tener más de 80.000 espectadores y bueno, pues es muy probable que el Bernabéu sea, si nos dan la candidatura... el primer y el último partido.
Luis, ya que me das pocas noticias y pocas alegrías, dame una. El Molinón va a estar, ¿no? No, es el momento de que nos reconciliemos de verdad. Va a estar el Molinón, el campo más antiguo de España.
Enrique Castroquini.
El campo que lleva ese nombre de Enrique Castroquini, ¿puede estar fuera de un Mundial?
Va a tener que esperar la reconciliación, porque no me puedo comprometer a algo siendo además la federación. Yo no estoy en el comité que elegirá, porque tiene muchas cuestiones técnicas, pero desde luego yo creo que el Molinón tiene opciones.
¿Cuántas? ¿Cuántas?
Tiene opciones, pues porque al final este es un proyecto de país que aspiramos a que esté representada la máxima geografía, eso lo hemos dicho de manera pública, y pues por lo tanto, obviamente, cuantas más comunidades autónomas estén representadas mejor, cuantas más ciudades mejor, y nos gustaría, hombre, ahí...
Si Luis Enrique te dice, renuevo, si le das el Molinón, el Mundial al Molinón, ¿se lo darías? ¿Por Luis Enrique lo harías?
Ya me has pasado al siguiente tema, ¿no? Claro, con mucha habilidad.
Claro, claro, la renovación... Imagínate que lo pones sobre la mesa, Luis Enrique, pumba.
Bueno, lo de Luis Enrique hemos quedado para después del Mundial, y hablaremos después del Mundial, y lo del Molinón... hay un proyecto encima de la mesa que parece muy atractivo,
sí, de los mexicanos.
igual que respetamos, igual que el de todas las otras proyectos que hay, y oye, vamos a esperar, pues, porque por la imparcialidad que hemos de tener, pero bueno, obviamente tiene tantas opciones como el resto, ¿no?
¿Te digo la lista? Pero tenemos que despedir ya al presidente, vale, que tiene otro compromiso y hay que ser honesto con los compañeros. Gracias, presidente, un abrazo.
Venga, un abrazo. Gracias. Un abrazo a todos y felicidades a Paco de nuevo.
Felicidades, gracias. Sí, los lleva muy bien.
Como no renueve Luis Enrique, gracias, nos lo llevamos al Tartiere el Mundial.
Sí. Joder. Sí, sí. Primero se tiene que presentar el Tartiere.
¿Cuál es la lista?
A ver, más o menos...
Foto, la lista.
A ver, Fouto, esta es la
lista. Las seguras. Yo voy a decir las seguras, ¿vale?
Espera,
está apuntando.
Atención, España.
Las seguras. A ver, Madrid las dos. Bernabéu y Wanda. Andalucía, dos. La Cartuja y Málaga. Barcelona, una. El Camp Nou. Llevamos 5, ¿no?
Sí.
Sí.
Murcia, otra.
6.
6. Valencia, otra.
7.
Asturias, otra.
8.
Y luego, del País Vasco, seguro, 1. 9.
San Mamés.
9. De Galicia, seguro, de las dos, 1. 10.
Riazor.
No, ya está. No,
Galicia, 10.
Quedaría una. Quedaría una.
Quedaría
y está.
Una. Entre San Sebastián.
O Zaragoza.
No, entre San Sebastián. La otra de Galicia y Canarias.
Zaragoza,
y Zaragoza.
Y Zaragoza, eso es.
Zaragoza.
Oye, ¿y pero Sevilla, tú entonces le das segura a la de Asturias? Sevilla, ¿la das segura?
Sí, sí, sí.
¿Sí?
Molinón seguro, sí.
Joder. Qué alegría te acaba de dar Foto.
Bueno, dice Asturias, puede ser Oviedo.
No, porque no se presenta.
Omieres.
Ha dicho Molinón.
Omieres.
Vale. En el 82...
Una cosa, es mucho más importante de lo que pensamos.
Mucho
más importante. Muchísimo más importante.
España es una gran nación y los españoles... Muy españoles y mucho español.
Yo esto no lo puse.
Te ha dicho una cosa importante.
Gracias, es que está escuchándonos Mariano y nos manda de vez en cuando. Es un mensaje al WhatsApp, ¿verdad? Araúz lo ha mandado Mariano, ¿no?
Exactamente.
Vale.
Te ha dicho una pista muy importante.
¿Qué?
Cuantas más comunidades estén representadas,
mejor. Es decir, que no habrá comunidades que a lo mejor...
Salvo Madrid y Andalucía, el resto van a tener todo.
No van a repetir.
No van a repetir. Vale,
o sea,
vale.
Castilla y León nada.
¿Sabes por qué es eso? Porque los gobiernos autonómicos, claro.
O sea, Extremadura se queda sin tren. Ya lo estoy viendo.
No, no, si eso da igual que haya mundial o no.
Con 40 años más.
Vale.
¿Y seguro que van a poner el Camp Nou y no Cornellà? Si los partidos buenos de los...
Están dudando, creo, están dudando.
Fueron el campo español.
Sí, eso sí, bueno, es verdad. Siempre. El de Brasil. El de Italia, el de Italia.
Bueno, Italia, Brasil, Argentina.
Sí, sí. El Camp Nou para entonces estará reformado ya, claro.
Hombre, claro.
No, el Camp Nou, se supone.
8 años.
El Camp Nou empieza el año que viene.
Igual se ha quedado viejo ya.
Hacia 2030, sí. Yo creo que llegan.
Y, bueno, y alguno de nosotros también va a tener que tener una reforma.
Sí, claro.
Que Dios quiera que
estemos... A ver si llegamos todos.
Piensa, Juanma, que para algunas ciudades como Zaragoza y Valencia... Es la posibilidad de hacer, por ejemplo, Zaragoza hacer su... No, y Zaragoza hacer un campo nuevo.
Hacerlo luego.
Totalmente.
Claro, es que se juega mucho, muchas veces.
Zaragoza un campo nuevo que ya toca, ¿eh?
Sí.
Ahora, ya nosotros que... en Valencia, ¿quién no lo puede hacer, el campo nuevo? ¿Hay alguno por ahí con ganas?
Pero sí. Si lo tenéis ya medio hecho. Solo hay que rematarlo.
Nos faltan los azulejos.
Que parece un coliseo romano.
Rematarlo, dice.
Vale. Oye, pero eso del 30, en su momento, foto, tú que sabes de eso, ¿no iba a ser Uruguay por el Mundial el primero del año 30 con Argentina?
Yo creo que eso está muy curso.
¿Está liquidado?
Y no creo que dependa de Ucrania, ¿eh? Yo creo que sin Ucrania también hubiéramos ganado.
Sí, pero eso ya es...
Esto ya es definitivo, pero ya había...
Si se presentan Andorra, Liechtenstein, y de repente unen a Ucrania, ya te digo, claro, que hay rival.
Sí, porque ellos, claro,
es que todo el mundo estamos con pena de lo que están sufriendo. No sabemos cómo ayudar. Si es que ganaron en Eurovisión, o sea, la gente con tal de ser solidarios con ellos, no podemos
hoy
ir a pegar
no
tiros
era,
allí.
Hoy no era de recibo González meterle 7-1 al Shakhtar.
Y así ha sido.
Era correcto, 2-1 y es suficiente.
Estudiado. Claro. No, pero ha sido definitivo el golpe de Ucrania, yo creo.
Hombre, y tanto.
Sí, sí. Que, Alcalá, muchísimas gracias, ¿eh?
Muy bien, pues de nada, hombre.
Tienes una relación de amor-odio con Rubiales que me apasiona. O sea, tampoco pones a parir, pero, como dices que es el mejor orador del mundo.
No,
como,
pero ¿por qué? Yo creo que es fácil de entender. Yo he asistido, he sido testigo de ese acto. Me parece que ha estado muy bien y así lo he contado en mi introducción
a
la radio.
Claro.
Y cuando no lo hace bien o tiene la federación patas arriba o la información es una orgía en Granada o no sé qué, pues también lo cuento. Claro. Pero yo creo que se llama independencia e imparcialidad.
Sí, sí. ¡Ole! ¡Qué maravilla!
El problema es la costumbre desde hace muchos años que tenéis algunos y muchos oyentes de colocar al periodista con una bandera al cuello, con una bufanda al cuello.
O
yo
con
no
un
tengo
polo,
una bufanda.
Uno la llevamos, polo. Cada uno.
O con un polo.
Yo le hubiera preguntado qué le pareció la salida a Lopetegui en Sevilla, la verdad, comparada con la de la selección, pero bueno, no sé si era el momento.
No te dejan preguntar.
No, sí, el problema era el tiempo, te lo juro.
Ya,
era una cuestión de tiempo, era una limitación y cogía a los dos mejores, que eran Paco y Fouto, y el resto. Sí, sí, sí.
Me parece lógico.
Tenía que seleccionar.
Si me permitís, hay una cosa que no he entendido. Cuando hablo de las chicas, que ha dicho, dice. Mi teléfono está abierto, las chicas pueden venir a hablar cuando quieran conmigo, pero si vamos a hablar de Jorge Vilda, tiene que estar Jorge Vilda. Es lo que no entiendo, ¿no? O sea, no tiene libertad para poder hablar con el presidente y transmitirle los problemas que consideran reales sin la presencia de Jorge Vilda.
No, yo, a mí eso Vilda... mi teléfono está abierto me suena a yo no voy a hacer nada más.
Porque es una, claro. Yo te lo he dicho.
Hombre, ha quedado bastante claro de parte de quién está.
Sí, sí.
Pero es que ha dicho una cosa todavía para mí superior. A 5 de allá 6 de octubre, el presidente dice que no sabe de qué va.
Bueno, es que yo tampoco lo sé, ¿eh?
No, no.
Que no lo sepa Manolo Lama ni Tomás Guas me parece bien, pero a 6 de octubre el presidente de la española diga en el programa más sólido de la radio mundial que no sabe de qué va el conflicto,
es
un porro.
Créanme que si hubiera pasado algo grave, hubiéramos sido los primeros en tomar unas decisiones.
No, pero claro.
No lo sé. Gracias, Alcalá, un abrazo.
Venga, hasta mañana.
Viva la independencia y la... ¿Cómo dijiste? El rigor.
La libertad.
La independencia y la imparcialidad.
Y la imparcialidad.
Eso es.
Son términos que ni me entran en la cabeza. O sea, es que me cuesta hasta repetirlo.
Un trato exquisito.
No sabes lo que son.
Un trato exquisito,
que diría Rubiales.
¿Eso qué es?
Es normal.
Sí, sí. Ya sabes.
Vivimos tranquilo gracias a ti, Alcalá.
Efectivamente. Bueno.
Hoy vamos a dormir en calma gracias a ti.
Desde que cerró el Twitter, más tranquilos vivimos. ¿A que sí, Lama?
Bueno, yo es que la verdad es que lo cerró él y lo abrí yo.
Gracias.
Es cierto.
Antes de que os vayáis, una comunicación con Víctor Navarro. Víctor, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches a
un
todos.
Vamos a ver que se ha demostrado que el tío este hace trampas, Niemann este...
tiene todas las papeletas.
Con las bolas.
Pero vamos a ver, que es el Lama del ajedrez. O sea...
cientos de partidas.
Cientos de partidas.
Cientos de partidas. O sea,
sí, sí.
Ya quisiera yo ser niño. O sea,
es que él ha reconocido desde joven que hacía trampas.
Sí. Sí, sí, sí.
Cuando uno hace trampas de joven, cuando crece sigue haciendo trampas.
Creo que su última frase en la declaración fue: esto es para listos niños.
Y encima os parece mal.
Sí, sí, sí.
Dejad que se explique el Navarro.
A ver, Navarro, explícalo.
Bueno, el portal de internet más importante del mundo del ajedrez, chess.com, ha elaborado un informe de 72 páginas donde revelan que probablemente Hans Niemann hizo trampas, se ayudó de manera ilegal en más de 100 partidas online. Claro, Hans Niemann dice que acabó de hacer trampas, bueno, este informe, en 2020, cuando tenía 17 años. Hay que decir que Hans Niemann ha reconocido dos ocasiones que hizo trampas, con 12 y con 16 años de manera online. Él dijo que era el error más grande de su vida, pero que no ha vuelto a suceder. Pero este informe ya dice que en más de 100 ocasiones ha hecho trampas de manera online. Hay que recordar que Magnus Carlsen, hace una semana, lo contamos en el partidazo de la cadena COPE, hizo un comunicado donde denunciaba esas trampas. La Federación Internacional de Ajedrez las está investigando. Claro, hay que ver si esas trampas online se trasladaron de manera presencial en ese encuentro entre Magnus Carlsen y Hans Niemann, donde se dijo que usaba esas bolas anales y demás. Pero de momento online, él ha reconocido dos. Hay más de 100 según esta investigación.
Hay borra lama, Juanma.
¿Cómo?
Que hay borres a lama ya.
Las bolas. Sí, sí. Tú, si hay que meterse bolas chinas, tú ya...
Ya
difícil. Ya dices que no. Vale, Víctor, nos apasiona
el tema. Pero es que mola porque creo que es que descubren que sus movimientos son exactamente los que harían programas de ordenadores que ganan a cualquier persona.
Sí.
Que no tienen una. No juegan siempre 4-4-2. O sea, que de repente un día hace yo y hago esto.
Sí, no sigue un patrón como hacen otros ajedrecistas, sino que.
Pues como
y que juega muy rápido de
como
repente.
Cuando copias en un examen que pones cosas que no sabes lo que estás poniendo. No sé, afluente.
Pero lo que molaría es saber cómo.
Sí.
Pero tú no has copiado, ¿no?
¿Cuál es, según lo que
la intriga, Paco,
toda la vida, ¿eh?
La intriga, Paco, a ti es cómo puede ser que a través de las bolas anales el tipo se...
Claro, copió
por el código Morse.
No, es que yo lo de las bolas no me lo creo, es un rumor que hubo.
¿No lo habéis hecho nunca?
Pero me gustaría ver cómo, porque claro, desde casa, en partidas telemáticas sí me lo imagino, pero... Cara a cara contra Carlsen.
Cañete, tú hiciste sexo tántrico en tus hace años. ¿No tiene nada que ver con esto?
Nada, este apartado no venía.
No venía.
No venía.
O sea, tú, por ese lado, nada, ¿no?
Pues ya te digo yo que no.
Vale.
No venía descrita en el libro ese capítulo.
Pero el cara a cara que dice el González tenía que ser extraordinario tener imágenes de eso.
Mensajes que dicen los oyentes del partidazo.
Araujo. Aunque me duela decirlo, chapó para el señor Rubiales por ese bonito gesto con Ucrania. El deporte sobre todo sirve para estas cosas. Bravo por él. ¿Tiene algo de postureo? Pues seguramente, pero nadie puede criticar tener un detalle con un país que las está pasando canutas. Rubiales igual a Simeone, igual a Monchi, igual a tribuneros de manual. Vaya tela. Por favor, que no nos chupamos el dedo. La inclusión de Ucrania responde a que sabe que así nos dan el Mundial sí o sí, que me parece muy bien, pero que no nos vendan el discurso buenista. Hizo un oyente muy bien Rubiales por no ceder ante el chantaje de las jugadoras. Aquí está teniendo mucha personalidad y yo le aplaudo. Y para terminar, escuchad a un oyente que le lanza un palito al Barça.
Hola, buenas noches, partidazo. Pues nada, una vez más quería felicitar al Fútbol Club Barcelona con lo bien que juega, de verdad, qué arte, qué estilo, qué bien que juegan. No ganan, pero juegan muy bien, ¿eh? No sé, una cosa curiosa. Pues nada, otra vez más en Europa que solo gana el Real Madrid. Venga, un abrazo.
Gracias por escuchar la radio. Gracias, compañeros. Un abrazo.
De nada.
¿Qué te ponía ese mensaje?
No, hay gente que, mira, que conoce el tema
de
las bolas.
Sí,
de las bolas.
Sí. Hay gente.
¡Viva las bolas!
Yo, fíjate que para mí es una cosa que no sabía ni cómo se pide eso.
Ni que se disfrazan las chinas de las japonesas. Las
sí. Con un poquito de mayonesa.
Efectivamente. Venga.
Venga, mejor.
Masterchef.
Sí, venga, vamos con el mensaje de Gemma Santos. Gemma.
Sí, es momento en el partidazo de hablar de nuestros amigos de Luquia, porque detrás de un gran jugador hay un club, un míster, un aficionado, un padre, una madre, un hermano que apuesta por él. Incluso los que no apuestan, apuestan. Te lo dice Luquia. Juega con responsabilidad y solo los mayores de 18.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Mensaje de André, Grupo Risa.
Llega a Versus.es al partidazo. Regístrate en Versus.es y podrás disfrutar de todo el deporte con apuestas en directo, cuotas exclusivas y muchísimo más. Lo mejor del fútbol, el baloncesto, el tenis, absolutamente todo. Y además, puedes disfrutar de tu dinero de forma rápida y segura porque en Versus cobras en metálico en sus locales. Recuerda, si juegas, juega con responsabilidad. Mayores de 18 años. Versus.es.
Perdón. Perdona a don Carlos Pumares.
Sí. Es que vamos abiertamente contra el reloj.
No pasa nada, Juanmita, hombre.
No, pero es que tenéis que entenderme, ¿eh? Es que son muchas cosas, ¿eh? Son muchas cosas.
Os quejaréis, ¿eh? Os quejaréis, Juanma.
No me has puesto, mata al Presi.
Oye, no quería al Presi. Ahí lo has tenido, Juanmita, ¿eh? Para que luego te quejes.
Bueno, yo sigo aquí. Buenas noches. Buenas noches. Además, fíjate que hoy he tenido una voz así.
Ha estado enorme, Rubi.
Exactamente. Tengo que decir una cosa. Que no sé si la ha dicho.
Toreándole a
que Jorge Vilda ha mantenido con la jugadora un trato exquisito. Y entonces tengo que decir que efectivamente. Yo sigo aquí porque yo pensaba.
Vale.
Mata, cántale algo de Rosendo a Juanma.
Prometo estarte agradecido.
Venga, Onda Cero Radio. Radio Estadio anoche. Bronca entre Edu Pidal y David Bernabéu por el arbitraje del Inter Barça. Sí,
todos somos hermanos.
Así, David, no podremos estar hermano. Hablando una hora. Podremos estar hablando una hora.
Espera, David, espera. Vamos a
así podremos poco. Estar hablando una hora de esto y no de cómo ha jugado el Barça y de por qué ha perdido este
también
partido.
También hablaremos mira. De cómo ha jugado el Barça.
Lo discutimos sin ningún problema.
No, pero empezamos por
más
aquí.
Crítico que
empezamos
tú.
Por aquí.
No tengas ningún problema que voy a ser más empezamos crítico que tú aquí. Que lo que eres tú habitualmente con el Madrid. Tú no te preocupes de eso.
No, me has escuchado ¿vale? poco, David. Entiendo que me has escuchado poco. Entiendo que has escuchado poco Onda Cero.
Y si hablamos del penalti, no, ¿qué os parece?
Para que no, me digas
venga,
esto. Vale, porque
venga, vamos al lío.
Si empezamos por el árbitro,
no, pero es que
árbitro.
Yo, no, pero yo estaba hablando del árbitro, no de ti.
Oye, y si hablamos del penalti, si hablamos del penalti,
no,
si hablamos de...
Pues yo
oye, se acabó, mira, ya
sea,
está.
O no sea,
se acabó, perdona. Edu, perdóname, se acabó.
No me gusta.
No
hay valores.
Mira cómo se zumban, Rubi.
No hay valores porque más Onda Cero, que siempre es una radio que me ha defendido.
Sí. A ver, Radio Marca, a diario, el lunes, la tribu, enganchón entre Jorge Liaño y Jorge Calabrés por la Superliga.
Dejar los discursitos que os dan ya preparados sobre la Superliga y
que
saber.
Te están preparados, te los darán a ti, ¿no?
A lo mejor te los dan a ti.
Que estás defendiendo algo que no sabes ni qué formato tiene.
¿Vosotros sabéis que no se ha salido ninguno de los 12 equipos de la sociedad de la Superliga?
Dime el formato.
De la sociedad no se han salido.
Demuéstralo.
De la sociedad. Pero o tú eres, o tú no quieres escuchar, o es que a lo mejor.
Sí, yo te escucho, pero no me lo creo, demuéstralo.
No se han salido ninguno.
Y cuéntanos
porque no
el
pueden. De los
¿de
12?
¿Qué va la competición?
De jugar los mejores.
De jugar los mejores,
¿sabes? Jorge Liaño.
Los equipos.
De jugarlo.
Demuéstrame tú que se ha salido el Atlético de Madrid de la Superliga, de la sociedad. Demuéstramelo tú.
Bueno,
todos somos hermanos.
A ver,
oye, por cierto, sí, muy bien, Juanma, muy bien antes hablando de Lama, muy bien, lo habéis puesto al trampa en sí, su sitio.
Eso es. Sí. Tiempo de juego.
De lo de Radio Marca, el tertulión es Bambi.
Vamos, el tertulión es Disney.
Son risas y lágrimas.
Tiempo de juego el domingo, Real Madrid Osasuna. Miguelito informa de la posible razón por la que Valverde no es titular. Ojo a la reacción de la audiencia, está todas.
Descanso para Valverde y para Militao.
Me llama la atención lo de Valverde, pero la verdad es que no me he fijado si ha jugado mucho o poco con
sí,
Uruguay.
Sí, viene de jugar 90 y 84 minutos y de cruzar el charco con Uruguay.
Nos puntualizan, hemos dicho que Valverde descansa porque ha cruzado el charco tras jugar con Uruguay.
Sí. Un charco desde su calle.
Sí, porque jugó Uruguay el día 23 en Austria y el 27 en Eslovaquia. Se pregunta un oyente.
Un cruce metafórico.
¿Qué océano hay ahí? O si hablábamos de un charco literal en este caso. Había
cruzado
Valverde.
Evia encima. No, pero y Evia tiene muy mala leche leyendo las cosas.
Evia es el peor,
¿eh? Es Evia.
El peor.
Un brazo.
No os lo imagináis. No sabéis de lo que estamos hablando. Es una máquina de hacer el mal.
Es una cosa. Zona.
Sí.
Es una cosa diabólica.
A ver, cadena Cope, tiempo de juego. El sábado, Getafe-Valladolid, descanso, que se alargó. En la transmisión se dieron algunas sugerencias para entretener a la gente. Ojo a la de Paco y a la reacción inmediata de Gema Santos.
La verdad es que podrían haber hecho un descanso de los de la Super Bowl.
Sí, de la Super Bowl.
Había una actuación.
Ay, ¿te imaginas si una actuación así, Churri?
¿Ay, quién?
Rihanna.
Shine
bright like a diamond.
Shine bright
like a diamond.
Shine
bright like a diamond.
Pues está cantando bien ahora.
Sacáis a las fieras de la jaula y ahora queréis meterla.
Claro,
efectivamente.
Le ponéis el trapito también y claro, luego pasa lo que pasa.
Candy,
ahí está, arriba ya. Esto ya es tremendo.
Oye, Juanma, Rihanna, es que yo no sé mucho de música. ¿No era un grupo de abuelos?
¿Rihanna?
Sí, Rihanna pura.
Ah.
Los que cantaban el pobre Piqué.
¿Qué le estará pasando a pobre
YouTube Gigi? De Fiebre Maldini. En la previa de la última jornada de Liga, estos fueron los pronósticos de Maldini para el Getafe Valladolid y para el Real Madrid Osasuna.
Dominador y seguramente sin muchos goles, pero victoria del Getafe. Para mí 55% el Getafe, 35% el empate, que no está mal, le doy bastante por ciento al empate, tanto por ejemplo, creo que es un partido de pocos goles, y 10% el Real Valladolid. 85% Real Madrid, le voy a dar un 10% al empate y un 5%, muy pocas opciones realmente, para Osasuna.
Hombre, es que Maldini
es de asuntos exteriores.
Claro, si no, sería millonario acertando las quinielas. Claro, tiempo de juego, el sábado, ronda informativa, Paco da paso a un partido de segunda que empezaba dos horas más tarde.
Han empezado los dos partidos de segunda de las 4 y cuarto. En Santander, el Racing de Santander, Málaga. Alex García, muy buenas.
Racing 0, Málaga 0.
Ha empezado en Andorra el Andorra Levante, Iván Álvarez. Andorra.
¿Compañeros técnicos?
Claro, es difícil que empiece en Andorra Levante, que empezaba a las 6:30.
Claro.
Ha empezado en Miranda. Mira, Evi a punto de morir de infarto. Sí,
lo toque a mí, esas caras en el control,
Claro, es que Evi es el mal, pero Paco es el mal al cubo.
Sí.
Una mirada de Paco te puede...
Lo peor, Juanma, líderes de audiencia con esto.
Sí. Qué pena. Si no saben ni a qué hora empiezan los partidos,
ni a dónde están.
¿Cómo van a saber otras cosas?
¿Dónde está ese servicio de documentación de Juan María Alfaro?
A ver, despistados. Y vamos con Beatriz
Pérez.
La primera petón.
Tiempo de juego. El sábado, Getafe Valladolid. Paco, como siempre, muy atento a todos los pormenores de cada partido. Por ejemplo, a esto que dijo Gema Santos sobre el futbolista del Valladolid, Robert Kennedy.
No juega arriba Weisman.
Está en el banquillo, sí, está en el banquillo. El que se ha quedado fuera de la convocatoria es Kennedy y su pelo morado, al que le hemos visto aquí ya tomando asiento en el palco.
Han enfocado la grada palco a un señor con el pelo rosa.
Es Kennedy.
¿Quién es? Kennedy.
Kennedy. Es violeta, sí, es fucsia, rosa fucsia.
Estaba en el banquillo. O sea,
gracias
que no está...
por escucharnos, lo contamos al comienzo del partido.
Es que yo estaba bien entrada la segunda parte, no suelo escuchar.
Radio Marca. Lo peor es que a veces es verdad. Radio Marca, a diario. El lunes, Javi Amaro, que sustituyó a Varela presentando el programa ese día, demostró estar atentísimo a cada contenido del programa. Por ejemplo, al comentario matutino de David Sánchez.
Y antes de la tribu, pues un picotazo. El matutino, el de David Sánchez.
Muy buenos días. La primera en la frente. Y hablo de los parones de selección. Los equipos siguen tragando y la UEFA y la FIFA se siguen llenando los bolsillos. Los cuidan en sus equipos y se lesionan con las selecciones.
8:19, 7:19 en Canarias. Hola, Roberto Gómez. ¿Qué tal? Muy buenas.
Buenos días. Un abrazo muy fuerte. ¿Cómo estamos?
Muy bien. ¿Y tú cómo estás?
Bueno, indignado con el comentario que acaba de hacer David Sánchez.
Ay, es que me ha pillado la... Estaba hablando con Sandra y no lo escucho bien.
Me parece indignadísimo.
Estaba en el bate.
Sí. Vaya por Dios. No, es que no estoy escuchando el programa. ¿Qué estoy haciendo? La Sexta, el programa
mira esta.
La Roca. ¿Qué colaborador del programa que estaba en plató presta más atención al fútbol que al propio programa?
Hace 5 minutos Nuria ha dicho: hay miembros del equipo que durante el programa ven partidos de fútbol.
Pero yo no he dicho nombres.
Ya lo digo yo, mira, yo. Yo.
Vos, qué poca vergüenza, Gonzalo.
Yo, hombre, el año pasado hubo un derbi Atlético Madrid-Real Madrid a las 4 y cuarto de la tarde.
Y no pierdo comba, o sea,
no,
se me pregunta,
no lo dijo,
se me pregunta y contesta.
Pero ¿sabéis lo frustrante que es que tú estés haciendo el programa y que de repente te veas a Gonzalo que hace así? Pone ahí su tele.
Es verdad.
Gonzalito, ¿te interesa más matar a Simeone que Nuria Roca?
Sí, sí, sí. Os debo minutos. La semana que viene lo recuperamos, ¿vale?
Oye, pero toma... Oye, yo entra aquí...
No, no pasa nada, tío. No,
entra, os conozco, que vosotros sois muy rencorosos.
No, entra en más radio. Ahora. Entraba en otra emisora también hoy, ¿no?
Sí,
¿O me quedo ahora?
En todas. Hoy
voy a entrar, como se llama la que viene, con Beatriz Carvajal.
Venga.
A hacer el
¡un abrazo! ¡Adiós!
Buenas noches.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Llega la noche, Beatriz Pérez Otín. Mañana, 11:30, les esperamos, estamos preparando un programa, no se lo pierdan, adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.